Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, estimados oyentes de Tempranito y de Mañana. En el programa de hoy va a haber algunos cambios, algunos pequeños.
Porque tú
cambios,
no eres Exilda.
Porque yo no soy Exilda y tú no eres Jacomino.
No.
Vamos a estar con ustedes, Fuentes Viñoli, que por lo general está del lado allá del cristal, que soy yo. Y alguien que casi nunca está del lado de acá del cristal, pero hoy va a estar, que
incorrecto, acuérdate que yo tengo dos shows de radio por Radio Martí y Viñoli.
Joe Cardona. Pero dos shows de radio, gente aquí que tiene 16 shows de y esto va a ser un día muy, muy largo.
Empezamos con calor. Vamos a empezar por ahí porque el aire acondicionado está roto.
Pero calor adentro o calor afuera.
Bueno, esos son otros temas.
Hay calor afuera y calor adentro.
Calor adentro.
Estoy
y
hablando
calor
del calor ambiental.
Y hay lluvia, y te dije fuera del aire, tú eres pescador, mi padre también fue pescador, y te dije también que esto de despertarme tempranito, se lo agradezco a mi padre, porque cuando íbamos a pescar nos despertábamos ahora, a las 4 de la mañana, esa es la hora de ir a pescar.
Sí, sí, hora de prepararlo todo
por
y salir.
Supuesto, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora te pregunto yo a ti. Con esta depresión, no tormenta, depresión tropical, Fred, como pescador. Si yo estoy en un botecito acá, y tú estás en el botecito tuyo, y yo te grito, Viñoli, ¿cómo está el tiempo?
Yo te voy a decir, mira, mejor te lo voy a decir ahora, después de las noticias. Tenemos las noticias con Ariane González. Te cuento.
En las informaciones, en libertad bajo fianza, están dos opositores pineros. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Los jóvenes Loiser Castro Herrera y Osbel Calzada Claro fueron puestos este jueves en libertad bajo fianza, justo al cumplir un mes y un día de estar detenidos en la estación policial de Nueva Gerona, Isla de Pinos, ambos acusados de desorden público.
Lo arrestaron y se lo llevaron el 11 de julio y hoy todos lo soltaron bajo fianza de 2000.
Dijo Daimaris Herrera, madre de Loiser.
Es alta, pero
Castro Herrera y Calzada Claro fueron apresados en la tarde del 11 de julio cuando junto a centenares de gerundenses reclamaban libertad en el parque principal de su ciudad. Diferente suerte corrió Juan Luis Sánchez, arrestado también durante las protestas en la capital pinera y recluido aún en la unidad policial local.
El que no salió fue Juan Luis Sánchez. El problema es que a Juan Luis lo estaban acusando de atentado, porque cuando a mi hijo le estaban dando en el parque, le estaban cayendo golpes de policía a mi hijo, y Juan Luis se mete, le da un golpe a un policía y de ahí se tiraron un otro grupo más y le cayeron la bomba a Juan Luis, entonces lo acusan por eso, por atentado. Yo vengo ahora mismo de allá de la policía, que salió mi hijo y lo ve, pero él no, él lo dejaron ahí.
Una petición lanzada en la plataforma Chain.org solicita la liberación de las personas encarceladas a raíz de los sucesos del 11 de julio, así como información detallada de los casos y de los procesos iniciados contra las víctimas de la represión. Asimismo, exige información relativa al número de personas que han sido detenidas como consecuencia de las protestas, transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y de los tribunales en todas sus instancias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está recluido el artista Luis Manuel Otero Alcántara, invitó a los cubanos a participar en el proyecto de arte Carta de Renuncia, dedicado al gobernante Miguel Díaz-Canel. La curadora de arte, Claudia Genluí, escribió en la cuenta de Facebook de Otero Alcántara que a un mes de la detención del artista, el 11 de julio, por ejercer el derecho a la libertad de expresión, su capacidad de crear no se ve frenada ante la injusticia. Con su proyecto de imaginación colectiva, Otero Alcántara busca poner a disposición de Díaz-Canel 10 cartas para que él elija una, renuncie y con ello facilite la transición de poder en Cuba. Los participantes deberán redactar una carta en nombre de Díaz-Canel con un máximo de 500 palabras y enviarla en formato PDF al correo proyectocartaderenuncia@gmail.com antes del próximo 22 de agosto. Podrán participar todos los cubanos mayores de edad, sea cual sea su país de residencia, con un solo texto por persona. Una selección de cartas será publicada en el sitio web de Otero Alcántara, la página de Facebook del Movimiento San Isidro y medios de arte y de prensa. Y analistas cubanos están considerando insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno de La Habana para sacar al país de la crisis que vive la población. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Analistas cubanos alertan que la crisis socioeconómica en el país se agudizó luego de las protestas populares del 11 de julio y el gobierno permanece inmóvil y los cambios que han realizado son cosméticos. El economista y profesor universitario Elías Amor Bravo señala que las recientes medidas anunciadas por las autoridades para revertir la crisis son pálidas e insuficientes.
Estas medidas no aportan absolutamente nada a los cubanos. Y el problema fundamental se llama qué comer durante este mes, durante esta semana, y eso no está resuelto. La situación interna continúa siendo convulsa y en cualquier momento calculamos que se puede volver a producir un nuevo estallido social.
Jaxis Cires, abogado y miembro de la plataforma Cuba Humanista, destaca que todo sigue igual y el gobierno solamente intenta controlar el descontento con represión.
Es evidente que si de verdad ellos quisieran apostar por un cambio profundo en la economía cubana, lo primero que tendrían que comenzar es tomando medidas a favor de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores.
Para el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los militares y el partido no quieren ceder el control absoluto que tienen de la economía.
Cubano está pretendiendo controlar la riqueza. Ahí está detrás la política del Partido Comunista de Cuba, que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el pueblo sigue sufriendo las carencias y el Estado no tiene capacidad para satisfacer sus necesidades.
No hay cambio en lo que ha sucedido, ni va a haber cambio tampoco en la mentalidad de la sociedad. El tejido social está penetrado totalmente por la desgracia. Y esa desgracia no se revierte con 3 libras de arroz que están vendiendo por la libreta adicional y unas tonterías que han dado las donaciones que han llegado. Eso no cambia la vida del cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, declaró que Estados Unidos está consciente de que Cuba vive un momento histórico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó a la funcionaria.
La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que la administración Biden está consciente de que este es un momento importante e histórico en Cuba y que tienen como alta prioridad enfrentar los eventos en la isla. Dijo además que la administración Biden está en contacto con la sociedad civil para escuchar sus necesidades.
Nosotros estamos en contacto con sociedad civil en los Estados Unidos, también en la isla, para escuchar sus voces, para escuchar de cuáles son sus necesidades también para tomar en cuenta sus ideas, sus voces, sus perspectivas en la política en este momento.
Habló también de la hoja informativa publicada por los departamentos del Tesoro y Comercio sobre el Internet en la isla, diciendo que querían dejar en claro cuáles son las excepciones bajo el embargo que permiten a terceros apoyar al pueblo cubano.
Nosotros queríamos quedar en claro cuáles son las reglas y cuáles son las vías legales para facilitar este tipo de apoyo, y sugiero que todos vayan a la hoja informativa que ellos publicaron ayer para informarse de cuáles son esas vías legales.
También subrayó que la administración está en contacto con sus aliados para abordar la situación en Cuba, para ver cómo pueden juntar las voces de las democracias en el mundo para expresar su apoyo para el pueblo de la isla. Sobre las recientes sanciones bajo la ley Magnitsky que anunció la administración Biden, Mendrala dijo que son importantes.
Las sanciones son importantes para demostrar al mundo que los Estados Unidos reconoce el papel, el rol que ellos jugaron en los abusos, y que nosotros vamos a responsabilizar a ellos por medio de nuestras sanciones.
Por último, recordó que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a formar un grupo de trabajo para explorar cómo restablecer las remesas en una manera que lleguen realmente al pueblo cubano y cómo aumentar el personal de la embajada en La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y regresamos a Tempranito y de Mañana. Yo soy Joe Cardona y estoy aquí con el distinguido Fuentes Viñoli. Álvaro Alba está en cabina también y después entrará y hablará un ratico con nosotros. Tenemos a Teo y Giró en los controles y Alejandro Sayas Bazán en producción. Y antes que me interrumpieras con un boletín. ¿A quién le interesa un boletín, chico?
A todo el mundo le interesa un boletín.
Bueno, cuando me interrumpiste con el boletín, yo te había preguntado, como pescador, que me dijeras tu pronóstico sobre la depresión tropical Fred. A ver, Viñoli, ¿qué va a pasar con la depresión tropical Fred?
Primero, la depresión tropical Fred, fíjate tú cómo es, se debilitó sobre República Dominicana como se esperaba, como esperaban los meteorólogos, que son los que saben de eso.
Entonces la depresión ya es un viento platanero.
Es un vientecito platanero que viene ya desde el este, trae lluvia en la parte sucia, que es la parte arriba del cicloncito.
Pero a Cuba le da la parte limpia, que es la parte de abajo.
La parte limpia, la parte de abajo. Poca lluvia en Cuba.
Pero en los Cayos no.
A ver, porque se supone que vaya paralelo a la costa norte de Cuba, la costa oriental norte o la costa norte oriental de Cuba. No muchas lluvias, vientecito de 50, 55 millas por hora, que eso es nada para
un viento platanero.
Platanero, eso se caen los plátanos y se acabó, lo ya que está maduro. Los maduros son los que se caen. Un vientecito platanero. Vaya, por la experiencia que uno tiene como pescador y como de haber vivido tanto, no quiere decir que yo sea viejo,
no,
sino haber
nada,
vivido tanto
nada
en el mar.
Menos joven.
Menos joven y con más experiencia. Cuando pasa por las aguas calientes del Estrecho de la Florida, que sí están calientes. Y eso
se fortalece.
Se fortalece. Las aguas están muy calientes. Yo estuve la semana pasada en el Golfo y el agua está caliente.
Súper caliente.
Súper caliente.
El pronóstico este, amateur, vamos a decir, sí, amateur. Es porque Lázaro Domínguez está de vacaciones.
Lázaro Domínguez está de vacaciones en ciclón, pero bueno, está bien. Todo el mundo tiene derecho, además él se lo merece porque trabaja mucho, es muy preocupado.
Y es un viento platanero, al fin.
Es un vientecito platanero. El que viene atrás, ten cuidado.
No me hables de eso.
Detrás
necesita
viene uno
más feo,
que
sí
está un poquito más feo, y este prepara las condiciones para el otro.
Pero te quería preguntar, y eso es algo que tú pescando esas aguas lo sabes bien, y lo acabas de mencionar, las aguas, la temperatura alta del agua del Golfo. Uh-huh. Cuando este viento platanero, Fred,
sí,
pase Cuba, pase el Estrecho de la Florida, pase los Cayos,
sí,
y entre al Golfo, ¿tiene potencial de
sí,
fortalecer?
Yo creo que sí. No mucho, pero sí.
Porque no tiene distancia para...
Porque va a salir posiblemente detrás de los Cayos de la Florida y va a coger la parte del Golfo. La parte del Golfo va a estar muy pegado a tierra y no se va a reorganizar mucho. Pero cuidado que está caliente el agua.
¿Tú ves? Por eso te pregunté a ti por el pronóstico.
Mira, cuando uno es pescador, tú dices así y miras para allá y dices, aquella no va a caer, pero esta sí.
Y yo siempre es el que decía a mi padre, no, viejo, no, no va a empezar a llover, deja eso.
Y claro.
Y a los 10 minutos empezaba a llover. Me decía, ¿tú ves lo que te dije?
Te lo dije.
Y entonces con el bote.
Eso es tecnología marítima.
Se suda.
Hablando de tecnología, te dijeron, vamos a poner el segmento de tecnología que hoy viene en la voz de la bellísima Carolina Morales.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda. Y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
6:19 minutos en tempranito de mañana. Un tempranito diferente porque Exilda Arjona está de vacaciones muy bien merecida. Y a Jacomino lo votamos.
¿Cómo no lo votamos, niño?
No, no puedo votarlo.
No lo puedes votar, chico.
Pero yo estoy loco por votarlo.
Tú eres un tipo extremista.
Él está loco por votarlo, mami. Yo estoy loco por votarlo.
Tengo buena noticia del aire acondicionado.
Cuéntame.
Están reseteándolo.
Reseteándole, volviéndole a dar una receta.
Algo parecido.
Tú sabes que el Spanglish tiene su cosa. Ayer estábamos conversando.
Eso me lo dijo Álvaro. Alba, graduado de no sé cuántas escuelas.
El reseteado.
Reseteado.
Reset.
No. Reseteando.
Reseteando.
Cuidado.
Estamos reseteando.
Reseteando.
Y estamos printeando. El Spanglish tiene su cosa. Tú sabes que una vez estuve con una cuñada mía en una bronca entre ella y el marido. Dijo, no. El problema no es ese. El problema es que you embarcated me.
Embarcated
me. Tú me embarcaste.
Es la traducción, es la traducción americanizada de me embarcaste.
De tú me embarcaste. You embarcated me. Yo llegué temprano. You embarcated me. El Spanglish tiene su cosa. Ayer le preguntábamos a Rosana Romero, ¿qué cosa es una quimbumbia? Dijo que eso era un plato que hacían los cubanos.
Quimbombo.
Con una cosa que resbalaba.
Quimbombo.
Quimbumbia que resbala para la yuca seca.
Estaba yo revisando aquí las efemérides del día.
Hoy es el día de los zurdos.
No digo yo si es el día de los zurdos.
Hoy es el día de los zurdos.
Tú ni sabes.
No, yo no sé. Yo te puedo decir algunas.
A ver, mencióname algunos zurdos.
Mira, algunos zurdos. Paul McCartney. Zurdo importante.
Piño, ¿tú quieres que yo te agarre, que yo te aguante el papel acá? No, para poderlo ver.
No, yo sé. No, yo sé. Es que los años no perdonan.
Tienes que resetearte.
Me tengo que resetear la vista. Mandame una receta otra vez. Otra receta de la vista. Eso es lo que significa resetear.
A ver, dime los zurdos que tienes tú, que yo tengo un zurdo más zurdo que ellos.
No puede haber un zurdo.
A ver, dime.
Mira, Paul McCartney es un zurdo importante. Paul McCartney revolucionó la música con todo, con John Lennon y todo eso. Pelé es zurdo también, aunque juega con las dos piernas. Pero es Pelé, es zurdo. Napoleón, Bill Gates era zurdo. Bill Clinton también era zurdo. Y tocaba el saxofón con la derecha. Ronald Reagan era zurdo, presidente de los Estados Unidos.
Bueno, no tanto.
Era zurdo. De una sola mano. George Bush también era zurdo.
Tampoco muy zurdo.
O es zurdo. Maradona.
No, George Bush ya falleció.
El padre. El padre. ¿El padre que era zurdo, el hijo? Sí, era el padre.
El padre
que era zurdo. Maradona también es zurdo. Henry Ford, el que inventó la Ford. Los carros Ford, que hay tantos carros Ford. Greta Garbo, Robert De Niro, Benjamín Netanyahu, Juana de Arco, era zurda. ¿Quién más? Tom Cruise.
Bueno, hay varios que no están aquí. Primero, Jimi Hendrix, zurdo.
Ah, sí, Jimi Hendrix, zurdo.
Jimi Hendrix, zurdo. Pero el zurdo más zurdo de todos los zurdos.
¿Quién?
Lo tiene en primera plana hoy el Granma.
No.
El Granma ha reseteado y ha puesto 148,000 titulares. Sobre nada más y nada menos que...
Comandante en polvo.
En la piedra.
El comandante en polvo.
La piedra.
La piedra.
La piedra...
El meteorito.
Nació hoy.
No.
Un 13 de agosto, ¿cómo no?
Claro,
¿no?
Entonces Granma es, ya tú sabes, el comandante
en polvo. Están citando, oye, hay comentarios importantes aquí, Viño, no te burles.
¿Cómo qué?
Bueno, Raúl Castro dice, prepárate.
Aguanta la peluca.
¿Fidel es Fidel?
No.
Profundo, ¿eh?
Profundo. Eso es un pensamiento.
Una persona que se destaca por sus pensamientos.
Fidel es Fidel.
Pero tú sabes que en
si Fidel no fuera Fidel, es porque es Fidel.
En el,
no me gusta decir el nombre, pero...
En el diario este digital, que es el Granma,
¿sí?
No solamente están los pensamientos de Fidel, sino están los discursos de Raúl, por si acaso se te olvidó, por si acaso te quieres desanimar. Léete un discursito de Raúl.
Yo le voy a decir a Granma una sola cosa. Lo voy a hacer, decir hoy, no lo voy a decir más. Solo una cosa de Fidel. ¿Por qué no publican otra vez La Historia Me Absorberá? La Historia Me Absorberá hoy es un documento contrarrevolucionario.
¿Tú crees?
Sí, igual que Tengo, vamos a ver lo que tenía que tener.
Yo creo que, fíjate, yo creo que la compañía Marvel de los cómics, que han hecho tantas películas ahora, perdieron una gran oportunidad con la piedra.
¿Con el comandante en polvo?
Bueno, un tipo, Batman, Superman, Spider-Man, todos son él. Un tipo que nadó.
Él es todo eso.
Oye, chico, mírale, la historia, contada por él, ojo,
sí,
contada
sí,
por
sí,
él.
Sí. estaba por él.
En Cayo Confite, él se tira al agua y nada, no sé cuánta distancia, y después camina hacia Vanes, y después es un tipo...
No, pero peor, inventó la vaca que daba no sé cuántos
Ubre
litros.
Ubre Blanca, chico.
Inventó el café en Las Lomas, eso estaba inventado, pero bueno, él
inventó. ¿Y el vino?
No, todo.
En la Ciénaga de Zapata, ¿no?
Todo, en la desecación de la Ciénaga de Zapata. Eso es una idea genial.
¿Tuviste que le pusieron, en la estatua en el museo este en Nueva York de
Cuéntalo.
Bueno, en la estatua de Madame Trousseau, creo que se llama.
Sí, es un museo de cera, posiblemente no, yo lo digo con toda sinceridad, el más famoso del mundo.
Sí lo es. Y ahí hay una estatua, lamentablemente, de la piedra.
Sí.
Que está pareciéndose a Ho Chi Minh un poquito.
Sí.
El chivito de la barba me parece un poquito a Ho Chi Minh. Pero bueno, la estatua esta de Fidel, la semana pasada, alguien le puso...
Amaneció,
chico, con un papelito que decía Patria y Vida.
En el medio del pecho.
Fidelongo, Patria y Vida.
En el medio del pecho, sí, un señor. Cartelito que decía Patria y Vida.
Fidel / Ho Chi Minh.
Sí.
Es difícil saber cuál, tú sabes. Sí. Sí, si lo ves con un ojo es Ho Chi Minh, con el otro, tú sabes. Hablando de los zurdos, ¿no?
Y hoy el más zurdo de los zurdos hubiera cumplido no sé cuántos
140 mil años. Nació en el año, a ver, saca la cuenta, tú que eres bueno con matemáticas. Nació en el año 26.
¿En el 26? ¿Cuando el ciclón?
Sí, señor.
La gente que se acuerda de San Nicolás del Peladero, se acuerda de que decía Montelongo Cañón en el 26, cuando el ciclón del 26 yo era chiquito.
¿Sabes que en el 61 también, hablando de zurdos y política zurda, comienza la construcción del muro de Berlín, que separaba las dos Alemanias, símbolo de la Guerra Fría? Y todos nos acordamos también en el 89 el derrumbe de ese tal muro.
El desmerengamiento del socialismo empezó ahí.
¿Tú crees? Ahí...
Sí, ahí empezó todo.
Simbólicamente.
Simbólicamente ahí empezó todo. Yo he estado en el muro de Berlín. Bueno, lo que no estuve en el muro de Berlín. Estuve en...
Los restos.
Lo que quedó.
Los escombros.
Todavía está ahí. Para recordarle a la humanidad el muro de Berlín, muro que dividió a Alemania en dos partes y dividió, yo creo que también el mundo en dos partes.
Lamentablemente sí, pero afortunadamente en el 89 ya se derrumbó ese muro y estamos esperando el muro ese en el estrecho ese de la Florida.
No, ahí no va a haber muro. Es muro de agua y sal, como dice María
Elena. Que se derrumbe ese muro de agua y sal. Ya pronto viene llegando.
Ya
pronto, sí. Ahora sí.
Bueno,
y esa musiquita.
Vámonos a una pausa y enseguida regresamos en Tempranito y de Mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com. O llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 minutos en la mañana y hoy estamos haciendo un tempranito y de mañana diferente. Porque no está Exilda Arjona, no está Jacomino, pero estamos nosotros.
Yo Cardona.
Y Fuentes Viñoli. Y vamos a estarle acompañando durante casi la mitad de la mañana, hasta las 9. En este programa que los acompaña a ustedes.
Y si quieren más, chicos, y si quieren más, que se extienda, fíjate.
No,
deben
no,
estar
no.
Temblando, Jacomino y Exilda, te lo digo ahora, Viñoli.
¿Tú crees?
Por eso está Álvaro Alba aquí. Esto es una audición para tú y para ti, para mí.
Bueno, lo dijiste tú, está temblando Exilda Arjona, su plaza y la de Jacomino, que lo voy a votar mañana por la tarde. Y nos vamos a quedar yo, de Cardona y yo haciendo este programa tempranito de mañana.
Por favor, los oyentes están gritando, por favor no.
Por favor no, que regresen Cindy y Jacomino. Mira, hay personas que no es que sean insustituibles, pero cada persona tiene su cosa. Y este programa está hecho para Cindy y Jacomino. Y Jacomino es muy simpático, muy ameno y muy profesional en lo que hace. El problema es que él se le acusó de periodista y lo soltaron por falta de prueba.
Eso lo fastidió, lo trocó.
Sí,
lo trocó.
Sí, y entonces, ya tú sabes.
Quería hablar un poquito sobre, de nuevo, informar sobre el viento platanero, como lo hemos puesto, esta uh-huh. depresión tropical Fred, que pasó de ser tormenta tropical a depresión tropical. Y aquí tenemos el parte, la tormenta Fred, que se debilitó a depresión tropical a su paso sobre República Dominicana. Eso es por las montañas de República claro. Dominicana, debe de ser. Descargaba este jueves lluvias y vientos de 55 kilómetros mientras se trasladaba. Antes dijimos 55 millas, son 55 kilómetros.
Kilómetros por hora, eso es.
Que es distinto.
Casi 40 millas, eso es nada.
Se trasladaba a las 11 de la noche paralelo a la costa del norte de Cuba y va a trazar así por la costa noreste.
El estrecho de la Florida. Que está entre las Bahamas y Oriente, Camagüey.
Tú no tienes casa en los Cayos, ¿no?
No, quisiera, pero no.
¿Tu bote no está en los Cayos?
No, mi bote está en la casa.
Si tienen casa en los Cayos o bote en los Cayos, este sería un buen momento de gritar.
Yo creo que sí. Hay gente, mucha gente que sacan los botes de los Cayos.
Se espera que Fred se mueva a lo largo o justo al norte del este y centro de Cuba el jueves en la noche y el viernes. Si esté cerca de los Cayos de la Florida, lo que acabamos de decir. ¿Qué saben los mentirólogos esto?
No saben nada. Aquí lo que sabemos...
Excepto el de nosotros, Lázaro Domínguez.
No, Lázaro sí. Lázaro sí sabe porque además ha estudiado la ciencia de la meteorología. Y hablando de ciencia, vamos con las personas que saben de la información y las noticias. Ariane González.
En las informaciones, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, continúa a la espera de poder entrevistarse con su abogado en la prisión 5 y medio en Pinal del Río. Desde allí se comunicó el martes con el también músico del género urbano Eliezer Márquez, el Funky, quien brindó la información a Radio Martín.
Sí, de hecho él me llama por lo menos a la semana una o dos veces, hablamos no sé, 5 o 6 minutos por ahí, antier, hace 2 días. Bueno, de hecho estamos esperando que el abogado él es el mismo de Luisma, y entonces ya él puede ver a Luisma, lo que pasa es que como Michael está un poquito más lejos y con esta situación del COVID se le hace más difícil, pero la semana que viene él debe ir a verlo ya. Está bien de salud, muy importante. Siempre le hago los cuentos, las cosas que están sucediendo, le conté lo de la amnistía, que ya se pronunció, está contento con toda esta presión que se está haciendo y esperando ahí a ver qué pasa. Todos estamos pendientes ahí de su caso, de Luisma, Esteban, a ver qué pasa. Sigue en Pinar del Río, 5 y medio.
El Osorbo fue detenido el 18 de mayo en su casa en La Habana. Se lo llevaron sin camisa y sin zapatos y durante 13 días estuvo en desaparición forzada. Las autoridades lo acusan de atentado, resistencia y desacato. Y una convocatoria de paro nacional ha sido emitida por la Asamblea de la Resistencia Cubana a través de su coordinador Orlando Gutiérrez Boronat. Según el video del opositor publicado en YouTube, los activistas cubanos dentro y fuera de la isla, estimulados por el éxito de las manifestaciones del 11 de julio y la aparente debilidad del régimen confrontando su peor crisis desde 1959, han anunciado un paro nacional hoy viernes 13 de agosto. El llamado tiene un grupo de demandas como la exigencia al gobierno para que libere sin cargos a los participantes en las protestas del 11J, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles de varias ciudades del país y gritaron libertad, patria y vida o abajo el comunismo. Y la ONG Artículo 19 pide al régimen de La Habana cesar su ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio y los periodistas independientes que cubrieron las protestas desde su oficina de Centroamérica y el Caribe, la oficial del programa Claudia Ordóñez.
La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 documentó la agresión contra 15 periodistas en el contexto de las protestas del 11 de julio. Ese día se realizaron protestas masivas en más de 50 localidades, ante lo cual las autoridades realizaron un operativo represivo que dejó como saldo 800 personas detenidas, desaparecidas, según el conteo que realizó la organización Cubalex. De estos 15 periodistas, 6 hombres y 3 mujeres fueron detenidas y después de ser liberadas, le siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas. Este es el caso, por ejemplo, de Camila Costa Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Orelvis Cabrera, Ney Ferragú, quienes se encuentran sujetos bajo proceso acusados de desorden público, y en el caso de Camila Costa también está acusada por instigación a delinquir. Todos ellos y ellas se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Orelvis Cabrera, periodista de Cubanet, quien se encuentra a un detenido. Ante esta situación es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas para el ejercicio de su labor.
Y cubanos, cubanoamericanos y personas de otras nacionalidades se unieron ayer frente a la misión de Cuba en Nueva York para protestar contra la represión en la isla. Nuestra corresponsal en Washington o en Nueva York, Carmen María Rodríguez, estuvo presente.
Durante la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba, Reiner Montalbán se ha reunido con otras personas nacidas fuera de Cuba. Reiner Montalbán es de Camagüey y no se olvida de aquella ciudad, aquellos amigos y su familia que hicieron de Cuba su país y ahora han tenido que dejarlo por los motivos que han llevado a más de 2 millones de cubanos a vivir fuera de la isla. Reiner Montalbán, háblanos de tu cometido aquí en la vigilia.
Bueno, primero que todo, todo lo que ha sucedido en Cuba desde julio 11 me tomó de lado acá en New York City. Yo ahora mismo vivo en Miami, pero como todo esto pasó estando acá en New York, me uní al momento que pasó, me uní al grupo de cubanos que se encuentra acá en New York y a los que no son cubanos también, que se han unido como venezolanos y de otras nacionalidades. Y honestamente, la razón primordial por la que estoy acá es porque queremos la libertad para Cuba, ya sea de una manera u otra. Estamos en apoyo completo a esos cubanos que se lanzaron a las calles, solamente expresando el deseo que tienen de la libertad para Cuba. Ellos lo hicieron pacíficamente, ellos no se metieron con nadie, al contrario, lo único que recibieron en respuesta fue el repudio por parte de la policía. Queremos libertad para que el pueblo cubano pueda elegir a sus líderes, queremos libertad para que el pueblo cubano tenga acceso a una mejor educación, mejor salud.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una noticia triste, el reconocido periodista cubano Gustavo Godoy, uno de los primeros comunicadores en impulsar la televisión hispana en los Estados Unidos, falleció en Miami a los 79 años. Gustavo Godoy, nacido en Cuba, comenzó su carrera en Nueva York como reportero del tráfico en las calles de la Gran Manzana. En su larga y fecunda trayectoria en los medios estadounidenses, fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos del capítulo en Miami de la Academia de Televisión para las Artes y Ciencias y del Hispanic Broadcast Corporation, que luego tomaría el nombre de Telemundo. En otra información, la Corte Penal Internacional avanza en el caso de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La Corte Penal Internacional consideró que hubo inacción del régimen de Nicolás Maduro ante los crímenes y violaciones de derechos humanos registrados en 2017, según reveló con la publicación del informe de la exfiscal Fatou Bensouda. Ramón Aguilar, defensor de la familia del concejal Fernando Albán, asesinado en custodia del SEBIN, dijo que esta acción de la Corte es un mensaje directo al régimen.
Le está diciendo, no solamente no puedes ejercer tácticas dilatorias, sino que además vamos a explicarle al mundo que sí estamos avanzando y que ya la Fiscalía tiene adelantado un criterio de que están llenos los extremos, los requisitos para la admisión de la investigación formal. Esto es un importante paso. Aún no termina la fase preliminar porque...
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, espera celeridad de la Corte Penal Internacional por el caso Venezuela, ya que según él, se han cumplido todos los requisitos.
Ya se ha demostrado que efectivamente en Venezuela existe un patrón de impunidad a las violaciones de derechos humanos y esto permitiría que el examen preliminar pudiese concluir con una decisión de pasarlo ante la sala.
El fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, rechazó a través de un comunicado publicado en Twitter las acusaciones de la exfiscal, que calificó sin valor por ignorar la colaboración del régimen de Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, uno de los denunciantes, celebró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluya que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela que requieren investigación formal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:41 minutos en la mañana de este Tempranito y de Mañana dirigido a Cuba. Hoy, muy especial, porque sí, porque es muy especial el día de hoy, por muchas razones, entre ellas que no está Jacomino Isilde, pero estamos tratando de sustituirlo, y en segunda, porque había una efeméride ahí que no me gustó mucho, pero la tuve que dar, que era el natalicio del comandante en polvo. ¿Cuánto se ha escrito y cuánto se ha escrito hoy? Tenemos la gratísima visita de tener en nuestros estudios a Álvaro Alba, que la presentación... Te la voy a deber porque te voy a decir historiador, te voy a decir periodista, te voy a decir de todo.
Amigo de Jesús García.
Ya ser amigo de Jesús García es un privilegio. Álvaro, cuéntame, ¿viste cómo está el gran hoy?
Gracias, Viñoli, primero por estar aquí en Tempranito.
Es un deber y un placer.
Por la invitación de estar hoy aquí y de verdad que Tempranito siempre ha sido el programa insignia. El que rompe la mañana y el que crea la pauta. Y es un placer participar aquí con ustedes. Cuando me comentabas ahora durante la lectura del boletín de la media hora y veíamos el diario digital Granma, uh-huh. Llamaba la atención primero la avalancha, que creo que hasta están violando la ley, porque hay una ley en Cuba que prohíbe el culto a la personalidad.
Eso era cuando el comandante Polvo estaba uh-huh. vivo.
Y después, lo que hemos visto son... Yo creo que están satirizando. Porque el haber visto a Fidel Castro cabalgando un caballo...
¿Cómo?
El caballo con espuelas.
Un gallo.
Un gallo.
Cabalgando un gallo.
Un gallo. Pero entonces con flores al cuello.
No.
Una pañoleta azul. Y en vez de una lanza, un lápiz,
yo no te puedo
está creer. Un poco jodón.
Yo no te puedo creer eso.
Pero aparte de eso, hay otra que aparece, se parece como a un Superman quitándose una capa.
Pero si lo dijo yo de Cardona hace un ratico, aquí se han perdido como 5 personajes en uno. Spider-Man, Superman, Batman, todo eso es él.
Entonces, mira, lo único que quiero recordar es que no hay una lista de los dictadores del siglo XX... de los depredadores de la prensa, en que no hubiera aparecido siempre Fidel Castro.
Sí.
Y en esa lista, la compañía que tiene es Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Pol Pot, Mao Zedong. O sea, nadie que sabes. Haya ayudado a su pueblo.
Qué colección más bonita.
O sea, donde la historia lo ha situado es donde están los dictadores, donde están los que han, en todo, durante el mandato que tuvieron, depauperado a su pueblo. Y el legado,
¿y al mundo?
Al mundo. Algunos llevaron a la guerra, la hambruna que llevó Mao Zedong en China, cuando la gran revolución cultural, le decían el gran timonel.
Sí.
Tenemos a Stalin que crea el Gulag, que millones de soviéticos pasaron por ahí, toda la represión estalinista en Campuchea, cuando el régimen de Pol Pot. Usar espejuelo era un delito, así que estuvieras estado tú preso.
¿Cómo que usar espejuelo era un delito?
Sí, porque sabías leer.
¡Oh!
Era un síntoma de burguesía y de...
De estatus.
De estatus anticomunista.
¡Qué cosa!
Y entonces, y esos son los personajes...
En esa lista está él, pero tiene que estar en esa lista.
Y en esa lista, es donde aparece todos estos personajes que hacemos mención, ha estado el gobernante cubano que más tiempo ha estado en el poder durante el siglo XX y casi 6-7 años del siglo XXI.
¿Cuándo tú crees que empezó la decadencia del comandante en polvo? Me cuesta mucho trabajo decir el nombre.
Yo creo que fue durante el inicio de la perestroika, cuando su aura de mago, de estar involucrado en todas las guerras del tercer mundo, se le acabó. Vino el proceso del año 89 contra los militares, contra el general Ochoa, la detención de Abrante, que era el ministro del Interior.
Cuando le quitaron el biberón de la comida rusa.
Cuando se le acabó esa vaca lechera sagrada que mandaban desde la leche condensada hasta las manzanas búlgaras.
Oye, eso.
Yo creo que ese fue el inicio del declive, porque después viene el periodo especial.
Sí.
Viene el gran éxodo del 94 y después, aunque se mantuvo con el petróleo venezolano, nunca Cuba se llegó a recuperar.
Y simbólicamente se cayó.
Y bueno, vinieron las caídas en Cienfuegos, en Santa Clara.
El
desmayo del Cotorro. O sea, todos esos fueron marcas que... Y al final, el famoso anciano haciendo ejercicios con un uniforme deportivo Adidas.
Y saliendo de un ascensor.
De un ascensor haciendo calistenia.
Calistenia. No.
Para eso
es ridículo.
Quedó, para eso quedó, más una larga trayectoria de llevar a nuestro pueblo a primero, el guerra fracticida, porque el asalto a cuartel Moncada.
Sí, claro.
Después vino toda la lucha en la Sierra Maestra, donde cubanos contra cubanos se enfrentaron.
No, si tú te pones a hacer historia para atrás,
el Escambray,
tú dices, Fidel Castro fue el que dijo, vamos a poner una bomba en un cine.
Secuestramos
a Fangio. Por Dios, eso es secuestro de un extranjero en tu país.
Pero
poner una bomba
eso,
en un cine es terrorismo.
El 26 de julio de 1953 se asaltó un hospital.
Sí, señor.
Por las leyes internacionales, los hospitales, los vehículos de la Cruz Roja son sagrados.
Sagrado.
Tú no puedes atentar.
Olvídate del hospital. Asalta tú como cubano hoy una unidad militar. ¿Qué te pasa?
Pero ¿a quién se le ocurre asaltar un hospital donde resultaron muertos y heridos en ese...
Enfermos.
Que estaban enfermos.
Son barbaridades.
Pero bueno, y por ironía de la vida cayó hoy un viernes 13.
¿Viernes 13? Porque vamos a hacer la historia un poquitico cortiquita. En Cuba dicen martes 13, aquí se dice viernes 13.
Bueno,
día terrorífico.
Las famosas películas, esa saga que hay de viernes 13. Y por eso cuando decimos, viernes 13.
Me da terror.
Y peor si es el 13 de agosto.
Me da terror. Vamos a cambiar la bola porque esto ya se ha pasado de castaño oscuro. Vamos al segmento La Salud, Tu Salud en Tus Manos con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marisa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta. porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Seis cincuenta minutos en Cuba y aquí, en la capital, en el municipio cabecera de Miami.
Municipio cabecera. Señor,
dime.
Entramos al subdirector de Radio y TV Martí a hablar aquí tempranito.
Tú estás preso, para que tú sepas. Cuando tú pones a trabajar a un jefe, te buscas tremenda candela.
Tú sabes lo que es en la sala de redacción. Estábamos todos ahí bromeando, tomando café y lo vimos entrar. Y ya tú sabes lo que se fumó.
Cuando tú ves entrar al jefe y el jefe está trabajando, ¡oh, candela!
Creo que vamos candela a los deportes.
Mira, porque no nos vamos con Edemio Nava, que está en la línea. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ambos. Un saludo para todos, y especialmente en Cubita la Bella, y por qué no para aquellos amigos oyentes que nos escuchan al resto del mundo. Como ustedes saben, a través de AM, a través de la internet, por diferentes plataformas. Señores, anoche se realizó en Las Vegas la conferencia de prensa previa al esperado combate de mañana sábado en Carson, California, entre el cubano Guillermo Rigondeaux y el filipino John Riel Casimero. Van a combatir por el título de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, en las 118 libras. Y bueno, el santiaguero, que es bicampeón olímpico a nivel amateur, prometió que mañana sábado se le va a aparecer el diablo al filipino John Riel Casimero. La cartelera será distribuida aquí en Estados Unidos a través de Showtime, la cadena de televisión, y bueno, para Latinoamérica por ESPN Knockout. Todos estos bromistas siempre están hablando de cómo me van a retirar, pero tienen que lograrlo dentro del ring, señaló en esa conferencia de prensa Rigondeaux. Vamos a ver qué hace este sábado, porque yo estoy firme, expresó Rigondeaux, quien, bueno, está debajo de las apuestas 2-1. Casimero ha noqueado a 6 boxeadores en forma consecutiva, pero ninguno de ellos ha estado a mi altura, señaló el pugil cubano. El filipino tendrá que derrotarme sobre el ring y tendrá que superar al diablo, prometió el cubano Guillermo Rigondeaux. En cambio, el filipino Casimero reconoció la calidad del cubano, mas no fue su impedimento para asegurar que le va a derrotar por cualquier vía en su combate de este sábado. Rigondeaux, indudablemente, es un gran boxeador, dijo Casimero, el filipino. Pero esta pelea es muy importante para mí, ya que yo sé que mi próximo rival podría llegar a ser el también filipino Nonito Donaire o el japonés Naoya Inoue, apuntó el pugil filipino. Y precisamente Rigondeaux se enfrentó con el también filipino Nonito Donaire y lo derrotó en Nueva York, una gran victoria del pugil cubano. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo Gigantes de San Francisco le ganó por la vía de la lechada a los Rockies de Colorado. Y con esta victoria, el equipo de los Gigantes tiene el mejor récord en todas las grandes ligas. Ahora con 74 victorias y 41 derrotas, ventaja de 5 partidos sobre los Dodgers de Los Ángeles y a 9 del equipo de San Diego. ya prácticamente sin posibilidades. Están ahí el Colorado en cuarto lugar, a 23 de San Francisco. Y bueno, Arizona sí ya no tiene ninguna posibilidad, señores. Bueno, matemáticamente tendría que ganar todos los partidos que le restan en las Grandes Ligas y que el resto pierdan el 90%, me refiero a San Francisco, los Dodgers, San Diego y los Rockies de Colorado. Arizona está a 38.5 del primer lugar con solamente 36 éxitos y ha perdido 80, o sea, ya ha jugado hasta el momento un total de 116 de los 162 partidos. En los otros encuentros, el equipo de los Mets de Nueva York derrotó en los dos partidos, en la doble jornada, al equipo de Washington. 4-1 y después 5-4. Y con estas dos victorias, el equipo de los Mets se acercó a medio juego del líder Filadelfia. Y Atlanta, que compartió la cima con Filadelfia, al perder, se alejó a un juego del equipo de los Phillies. San Luis derrotó 7-6 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. El equipo de Oakland le ganó por paliza y por lechada al Cleveland. 17-0. Milwaukee 17-4 al equipo de los Cachorros. Ambos partidos parecen de balonmano y no de béisbol. Y bueno, Detroit, que le ganó un buen encuentro al Baltimore 6-4. El equipo de Boston perdió ante el líder en el este de la Liga Americana, Tampa, 8-1. Seattle dispuso 3-1 de los Vigilantes de Texas. Y bueno, Cincinnati, que le ganó ampliamente al equipo de Atlanta, 12-3. Aquí lo ganó el pinareño Vladimir Gutiérrez, quien lanzó por última vez para el equipo de Cuba cuando Pinar del Río ganó aquella serie del Caribe. Finalmente, el equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganó un buen encuentro a los Yankees 9-8 y con ese éxito, Chicago, el equipo de los Medias Blancas, se mantiene de líder en la división central del nuevo circuito, la Liga Americana. Los Angelinos al Toronto 6-3 y bueno, Arizona 12-3 al equipo de San Diego. Tras los resultados de ayer jueves en las Grandes Ligas, Tampa se mantiene de líder en el este de la Liga Americana, seguido a 5 del Boston, a 7 están los Yankees, a 7.5 el equipo Azulejos de Toronto, y ya prácticamente sin posibilidades en el último lugar, en el frío sótano, el Baltimore con solamente 38 éxitos y 75 derrotas. En la división central, Chicago, los Medias Blancas, ventaja amplísima sobre Cleveland y el Detroit. Cada equipo está a 11.5, a 17.5 figura Minnesota y también el equipo Reales del Kansas City. Y en el oeste, el equipo de Yuli Gurriel, que se mantiene con promedio ofensivo de 324 sin jugar hace ya dos semanas, el Houston está de líder, ha ganado sus últimos dos encuentros, seguido por Oakland, los Marineros de Seattle, los Angelinos de California y los Vigilantes de Texas. En nuestro próximo espacio deportivo hablaremos de la Liga Nacional y bueno, lo que está pasando con la Messimanía ahí en la capital francesa. Así que más deportes, 7:50. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana en Cuba, en todo el territorio nacional y parte de Miami y los Estados Unidos.
Cardone Viñoli, me encanta la...
Hoy el equipo está un poco diferente.
¿Quién dije primero?
Cardone Viñoli.
Alfabético, alfabético.
Te voy a dejar pasar esa, pero no te voy a dejar pasar muchas más.
Oye, Viño, quería mencionar una nota un poco triste, bastante triste. Aunque vive una vida muy larga y fructífera, se mencionó en los boletines el fallecimiento de Gustavo Godoy, periodista cubano, fue publicista también un tiempo, trabajó en la televisión muchos años. Y para muchos de nosotros que empezamos en los medios de comunicación en Miami, en habla hispana, en algún momento tuvimos que bregar o conocer o hablar y con Gustavo Godoy. Y para mí siempre fue un placer, fuimos muy buenos amigos y sentí mucho la noticia de su fallecimiento y le extendemos el pésame a su familia, a su hijo Tito, con quien trabajé muchos años también. Un gran, gran pionero en todo el buen sentido de la palabra en los medios de comunicación.
Yo me acuerdo de Godoy cuando yo trabajaba en la radio comercial aquí, en Radio Mambí, que siempre
con su lacito.
Siempre venía muy bien vestido.
Y perfumado.
Perfumado y con un lacito en el cuello. Dime qué raro este hombre, siempre trae un lazo en vez de una corbata.
Me enseñó Godoy los almuerzos. Él me dijo, nunca te apures en un almuerzo. El desayuno no importa, la cena tampoco.
Pero almuerzo.
El almuerzo sí, hay que tomar su tiempo y tener una buena sobremesa.
Mira tú.
Y un almuerzo con Gustavo siempre eran 2 horas y media.
2 horas y media.
Y media.
Un hombre que sabía mucho de los medios, sabía mucho de comunicaciones, de, como tú decías, pionero de la radio, la televisión, todos los medios aquí en Miami.
Sí, señor. Y amante de su patria, de Cuba, y que también conocía muy bien y la publicidad en Cuba. Su padre empezó con la publicidad en Cuba, así que conocía mucho la historia de Cuba y amante de La Habana, sobre todo.
Bueno.
Gustavo Godoy, que en paz descanse.
Que en paz descanse Godoy. Vamos a las noticias con Ariane González.
En las informaciones, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, envió una carta abierta al Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, donde expresa su preocupación con las violaciones de la ley y la Constitución con los detenidos en las protestas del 11 de julio y pide a estos organismos una respuesta.
Estas cosas que dicen no la están diciendo para aquí adentro, porque aquí adentro nadie se las cree. La están diciendo para que el mundo piense que de verdad están preocupados por el problema de la justicia, que en Cuba no se imparte justicia según las mismas leyes, porque hay muchísimos ejemplos. Te puedo poner uno simplemente. ¿Cuántas personas hay en sus casas que no pueden salir a la calle porque la dictadura no le permite salir a la calle? ¿Debido a qué ley esas personas están encerradas en su casa y no le permiten salir? Entonces, eso te da una idea de que todo lo que que están hablando, Díaz-Canel y la serie de personas que hablan de esto, la fiscal general, el jefe de los tribunales, eso es sencillamente un espectáculo para el exterior. Y sigue la Constitución sin tener respaldo ni cambio de las leyes que deben ser cambiadas.
La economista invita además a la firma de la misiva de todas las personas que compartan las opiniones allí expresadas. Y ayer se celebró el Día Internacional de la Juventud y cubanos consultados por Radio Martí opinaron que en los jóvenes del país está el germen de los cambios que necesita la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, precisamente cuando en Cuba muchos jóvenes han sido encarcelados solamente por expresarse y manifestarse en casi toda la isla el pasado 11 de julio. Sobre el tema, el intérprete de hip hop y activista conocido por el funky dijo a Radio Martí:
la juventud aquí en Cuba ahora mismo está demasiado triste, ¿entiendes? No tienen opciones, no tienen futuro. Aquí, por supuesto, no hay nada que celebrar. Esta nueva generación ahora mismo tiene mucha velocidad y no quiere esto, por supuesto. Aquí la juventud sabe que tú puedes estudiar, puedes trabajar, pero no te puedes comprar los tenis que te gustan.
En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio. Según el periodista independiente Henry Constantín, quien fue arrestado a raíz de las protestas populares en Camagüey, en los jóvenes cubanos está el cambio, esos a los que el régimen no ha logrado ideologizar.
Un grandísimo número de los rostros que caminaron por las calles el 11 de julio, los que le dieron el frente a los perros de la policía, o sea, a los perros pastores alemanes, ¿no?, a los agentes, a los policías negras, eran rostros jóvenes. En ellos está el cambio y no por gusto gran parte de los presos ahora mismo son jóvenes, son la gente que dejó de ver por completo el noticiero, dejó de leer el gran mando, nunca lo leyó. Son personas que no pudieron ser ideologizadas, como quizás lo fueron un poco nuestros padres, y que son los que piensan en progresar, son los que piensan en las nuevas tecnologías, son los que piensan en hablar con libertad.
En opinión de Constantín, lo inmediato es estar preocupados y angustiados hasta que todos los detenidos tras las protestas del 11 de julio estén libres.
Pero a nivel macro, a largo plazo, Cuba debe alegrarse, sobre todo porque sus jóvenes ya se parecieron por fin a los jóvenes de casi todo el mundo, libre o que quiere serlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El mal tiempo obligó ayer a suspender el salto que iban a realizar 11 paracaidistas sobre el Memorial Cubano en Miami para expresar su apoyo a la lucha por la libertad, así como a las históricas protestas que inundaron las calles de Cuba el 11 de julio. Una fuerte lluvia con truenos impidió la actividad y se tendrá que hacer en otra fecha, dijo a la agencia EFE el paracaidista y organizador del evento Edel Díaz. El grupo de paracaidistas, compuesto por 7 cubanos, 2 estadounidenses, un venezolano y un colombiano, tenían previsto descender sobre el memorial que se levanta en el Tamiami Park, en el suroeste de Miami, con banderas cubanas que llevaban inscripciones como Patria y Vida. En otra información, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró que el régimen de Nicolás Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones estadounidenses al permitir que los venezolanos participen en elecciones libres y justas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
A una pregunta sobre el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición en México y las exigencias del mandatario venezolano de que Estados Unidos elimine las sanciones contra su gobierno, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha dejado claro que Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones, creando las condiciones necesarias para permitir que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela.
It requires the Maduro regime to engage.
Él dice que requiere que el régimen de Maduro participe en discusiones sinceras con la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana. Dice que, como señalaron en la declaración conjunta del 25 de junio con los socios de la Unión Europea y Canadá, acogen con beneplácito avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela y están dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos. A una pregunta sobre la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, para que Estados Unidos declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo, Price dijo solamente que hacen esas decisiones con base en los hechos, que hacen esas determinaciones de forma regular y que no comentan sobre deliberaciones potenciales relacionadas con el uso de la autoridad de designación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 minutos después de las 7 de la mañana en Tempranito y de Mañana, parte 3.
Es decir, son las 7 y pico.
7 y pico, en hora cubana, sí, 7 y pico. ¿A qué hora tú vas a venir?
Siete y pico. Y siempre llegas sobre las 8.
Sí. Si fueras alemán.
Si es hora cubana.
Si fueras alemán, llegas a las 7:09, a las 7:09. Con segundos. Cubanos no. Te digo la tercera etapa porque la primera etapa de Tempranito y de Mañana es la etapa que abría la emisora todos los días desde el 1986, cuando salió la emisora al aire. Estaba Oscar del Río, Aristides Quintero y Moisés López. Tremendo programa. Tremendo show, morning show, como dicen ustedes los americanos. El show de la mañana que duró años, de años, de años.
Show insignia.
El show insignia, la proa del barco. Por donde la gente arrancaba a informarse, donde la gente arrancaba con música. Había de todo, de todo.
Y esta es la tercera encarnación de...
La segunda la hizo mío para par Joan Domínguez y Lucy García. Muy buen programa. Todos los anteriores superan a este, por supuesto. Y ahora contigo, conmigo aquí, peor todavía.
Eso te iba a decir, que esta cuarta cuasi versión
sí,
está un poco chueca.
Está un poco chueca.
No deje a Álvaro fuera de esto. Álvaro también
está
que
involucrado.
Que ahorita vuelve a hablar su...
Está involucrado.
Su historia. Su historia.
Sí, yo sé. Hay mucha más gente involucrada. Cuando tú hiciste un programa de radio de 6 medias horas o 3 horas al aire, hay mucha gente involucrada detrás.
Oye, me estabas presentando tú, introduciendo, a mí que me gusta la música, un tema interesante, me estabas contando.
Mira, por lo general, los viernes aquí en Tempranito hacemos un resumen de lo que ha pasado en la semana. Y en esta semana, Exilda Arjona hizo una entrevista, que yo se la grabé, por cierto, a el músico-compositor cubano Tito Paquín, que ha hecho un tema que parecía que no iba a pasar nada y lo sacó exactamente ahora, después de los acontecimientos del 11 de julio en Cuba. Y habla de cómo hizo la canción, qué pasó. Bueno, ahora ustedes se enteran por segunda vez con Exilda Arjona.
Ya le estoy dando la bienvenida al programa a Tito Paquín, compositor, músico y percusionista cubano. Bienvenido al programa.
Muchas gracias y bendecido por la oportunidad.
Bueno, estamos aquí porque vamos a hablar de ti. Yo quiero que la gente en Cuba te escuche, que tú le cuentes a los oyentes del programa quién es Tito Paquín, cómo fueron tus inicios en la música.
Tito Paquín es un muchacho de barrio que nació en un seno familiar. Soy de la familia de los Rodríguez y la otra parte es por los Guardés, de los Chucho Guardés, de Beo Guardés, toda esa familia que son de Quibicán. Estamos enlazados todos, y en el seno familiar siempre hubo música. Entonces, era obligado ser músico, aunque yo quisiera haber sido médico, ¿no? Pero desde chico la música estuvo ahí, y la estudié en Cuba muchos años, y tuve la oportunidad, la gran oportunidad de poder salir de Cuba haciendo música. Después de haber grabado un disco de Nuevos Valores, como le decían en Cuba, donde participaron artistas que después cantaron en Buenavista Social Club, eso fue por Legren. Y ahí en el año 92 nos fuimos a Chile, gracias a Dios, y llegamos a Chile y empezamos a hacer música. La misma música que hacemos en Cuba, pero ya esta vez con un concepto más libre desde el punto de vista de que tenías que hacer la música que nosotros no habíamos escuchado por todas las cosas que pasaron, ¿no? Y tuvimos que empezar a adaptar todo el repertorio. Y ahí fue cuando conocimos la música realmente cubana, la de Celia, la de Benny Moré, la de Nico Saquito, Matamoro, Chano Pozo, bueno, toda esa música. Y ahí nos fuimos enriqueciendo y se fue creando un híbrido de la música cubana, por la que nacimos, que es la timba, la música después que llegó el sistema, ¿no? Sí. Que no tenía nada que ver con la que era anteriormente. esa música mutó de a poco con todas las imposibilidades que teníamos, ¿no? Y después de poco a poco nos dimos cuenta que podíamos mezclar las dos, y con la música que venía de otros lugares que a la cual ya teníamos acceso, el mundo musical se fue ampliando. De cierta manera llega, para hacérselo corto, llega el Barracón, que el Barracón es un híbrido de toda esa música africana que llevamos dentro, ¿no? Y con esa música del mundo americano, mezclado con esos cantos que eran el lamento de las culturas que llegaron aquí por ser libres, ¿no?
Claro. Oye, Tito, ¿cuáles fueron tus influencias musicales fundamentales para hacer todo lo que tú haces en la música?
Como te dije, vengo de un mundo musical. La familia, por la parte materna, son cantantes de bolero, y tenían también esa mezcla con el Latin Jazz, ya que viene también de la parte de los guardias también, ¿no?
Qué
Porque
bien.
Cuando uno hace música cubana, está típico, como lo que está pasando, al final terminas haciendo todo lo que está sonando, ¿no? Si no toca reggaetón, el nuevo reggaetón cubano, timba. Pero si te abres al mundo y aprovechas el mundo que está ante tus oídos, ¿no? Y ante tus ojos, mezcla un poco de todo. La música que evolucionó de Puerto Rico y se fue a Nueva York, también de la música afroamericana de aquí, de todo tipo de música.
Tito, con el Barracón me cuentas que estás de vuelta después de muchísimos años. Cuéntanos de este proceso creativo, cómo fue surgiendo el tema, quiénes colaboraron contigo.
Bueno, vamos a empezar por la colaboración. Este tema yo le escribí como un desahogo a la respuesta que daban algunos artistas cubanos. A veces uno pone internet y ve los programas, ¿no?, que te salen ahí, y vi algunos artistas que hablan y que piensan que el arte, el ser humano y la política y todo lo que es socialmente, ¿no?, que hace un ser humano, todo está separado. Y a mí yo siento mucha pena por eso, porque no acaban de entender de que primero somos seres humanos y después viene todo lo demás. Y vivir ausente de lo que pasa en tu país da tristeza. Y más bien darse cuenta de que después que fuiste a la escuela, que estudiaste, que tienes una gama, porque los artistas siento que tienen una sensibilidad diferente. ¿Cómo puedes vivir ausente de eso usando el oportunismo por delante, ¿no? Entonces sentí mucha vergüenza de lo que decía, y esa vergüenza se fue acumulando a través también del silencio que yo también tuve, ¿no? Y que nos enseñaron como parte, como la columna vertebral de nuestro ser humano, del cubano, es el silencio, ¿no? Entonces, cuando vives fuera y te das cuenta que el silencio mata, y que el silencio te hace amigo de la postura equivocada, porque cuando tú dices lo que tú piensas, tú eres sincero contigo y haces que las cosas cambien. Cuando tú mantienes silencio, tú haces que el desarrollo de la humanidad se estanque. Y siendo artista, siento tristeza por ello, mucha pena por ello. No es ni odio ni nada, es tristeza. Entonces un día cogí el papel y le contesté a ellos como si estuvieran delante de mí. Y salió el Barracón. ¿Cómo no podías ver lo que estaba delante de tus ojos, no?
Sí.
¿Y cómo lo ves? Y si lo ves, ¿cómo te haces partícipe del silencio? Teniendo tanta vitrina para poder mostrar lo que pasa en tu país. Entonces eso yo le llamo la generación de la cintura. La generación de la cintura tiene que ver con hacer lo que la gente quiere,
sí,
y lo que te conviene. Y la generación de la neurona, siento que es la que está llegando, que fue el despertar del pueblo de Cuba. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando yo grabé ese tema, yo lo escribí, para mí era un desahogo, no era una canción. Y lo que pasa es que cuando yo se lo muestro a un amigo que había conocido hacía 2 semanas, y nos pusimos a hablar, y yo le mostré ese escrito, y él se me quedó mirando y me dijo, yo solo escribí el tuyo, y le dije, y él me dijo, si algún día le vas a poner música, llámame, que yo quiero ponerle música, el piano. Pasó el águila sobre el mar, pasaron como 2 o 3 meses, y un día voy a casa de uno de mis amigos, con los cuales viajamos fuera de Cuba, ¿no? Y yo le dije, pon un beat, y yo le puse uno fatá. Y cuando me puse a cantar el tema, a decir el tema, me di cuenta que no era por ahí. Y yo me fui. Lo regresé como a las 2 semanas. Le dije, pon un bombo y una caja. El bombo va a ser como el paso de nosotros en la vida que hemos tratado de luchar. Y el látigo es el látigo que nos dan, que muchos lo van a sentir como látigo. Los que tienen huellas en su alma y en la piel van a saber que es un látigo. El que no va a sentir que es una caja lo que está sonando, ¿no? Entonces, cuando me puse a hablar, la hablé de arriba abajo. Y yo me acuerdo que yo le dije a él, me dijo, pero ¿cuántos compases tiene? Y yo le dije, no, pégalo, no vas por ahí para allá. Pégalo compases. Y justo la canción termina donde va. Y yo lo encontré como un milagro, lo encontré así como, ¿cómo tú sabías que era ahí? Me dijo, no, tú me dijiste que pegara, y yo pagué. Y aquí se acabó la canción, y ahí se acaba. Justo en ese momento, para que usted vea cómo las cosas se dieron, La esposa de mi amigo es Dayani Lozano, una cantante cubana.
Sí, claro.
Dayani Lozano es la que hace los coros. Entonces Dayani sintió como me está grabando. Ella me dijo, ¿puedo poner algo? Y ella se puso al micrófono y cantó lo que usted ve en inglés. Y después el hijo, que estaba jugando PlayStation, que tiene 14 años, me dice, tío, ¿yo puedo poner algo ahí? Y yo me asombré. Y él va y se pone ese quejido del cimarrón que hace, como que está cansado, como sí, que está agotado, que viene de la cima. Eso es un niño de 14 años.
Oh, qué interesante.
Interesantísimo. Cuando yo agarro ese material en la mano, le digo a él, ¿por qué no me lo mezcla y me lo pone para escucharlo en el carro? Cuando lo escuché, yo no entendía lo que estaba pasando ahí. Yo digo, oh, esto es increíble. Sí. Se lo muestro a mi hija de 12 años. Y mi hija de 12 años me dijo, papi, tienes que sacar esto así como está, sin piano y sin nada. Pero yo había quedado con mi amigo, y yo sabía que mi amigo le iba a dar un toque que era de mar. Y cuando cogí, le dije, mira, esto es lo que tengo. Y mi amigo se perdió como una semana con la canción. Y me llama un día y me dice, negro, llevo 2 semanas tratando de ponerle el piano, y cuando le pongo el piano, me quiebro, no puedo seguir. Pero te voy a mandar un piano. Y él me graba el piano, y me graba el piano llorando. Y él me dice, no sé qué es lo que tiene esta canción, que esto que tú estás haciendo, que siento que me está removiendo por dentro. Va, y cuando vi las lágrimas de ese negro que mide 6 pies con un espendrum, que lo menos que tiene es de cubano porque es descendiente haitiano. Sí. Y yo vi que tocó esa fibra, tocó la fibra de los 4 que habíamos hablado antes y la de mi esposa, que no tiene nada que ver con el mundo musical, pero se me quedó mirando y me dijo, esto es real. Entonces se lo mandé a mi amigo, un amigo que tuve que compartimos mucho en Chile. Nos reunimos en una conversación de amigos, que hacía años que no nos veíamos, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no estoy haciendo nada, tocando para otra gente. Y él me dice, ¿por qué no haces algo tuyo? Yo te mezclo. Y este muchacho se llama Turra Medina, es un mezclador increíble, ha ganado premio Grammy. Y yo le dije, pucha, si me están poniendo todas estas cosas en la mano,
es por algo, es una señal.
Es una señal muy grande. Y resulta que cuando le mando el tema, ya grabado, sí, ya, y eso lo mandé sin voz, y cuando me dio sin voz, me dijo, oh, esto está cool. Y cuando le mandé el piano, me dijo, no le pongas más nada.
Qué bien, qué bien.
Y este amigo, que un amigo también que conocí aquí en Estados Unidos, que ha sido una de las bendiciones más lindas que he tenido, me dijo, yo quiero ponerle el batá. Y cuando le mando el tema, él le puso el batá. Bueno, cuando le mando el tema a mi amigo para mezclarlo, le quiero decir que me dijo, dame 2 semanas. Y resulta que en 2 horas, 3 horas, él me dice, revisa tu email. Va, y escucho la canción. Cuando escucho la canción, yo no lo podía creer.
El tema es muy sentido, es muy, 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 muy sentido. Tiene mucho sentimiento.
Y la parte del video fue lo más lindo. Un amigo que yo conocí en Chile cuando llegué, teníamos 23 años cuando nos vimos. Y él hacía mucho tiempo que no hacía videoclip. Y él me dice, pero yo no sé, hace tiempo que no hago video. Tengo las máquinas metidas en Guarajado. Y yo le dije, bueno, te estoy buscando porque tú comprendiste mi evolución. Tú sabes quién soy yo ahora. Yo no tenía ni un peso para hacer la producción. Y él me dijo, así me dijo textual, esto no se trata de dinero. Esto es un compromiso con la verdad. Y fue, y salió esto, que fue Barracón. Sí. Y un día tal cual así me dijo, sácalo, porque el tema es duro.
Sí.
Pero se lo mostré a alguien, y alguien que me dijo, esto es real, y es tu realidad.
Es lo que está pasando. Y es
aquí
la
no tienes nada que cambiar, aquí no tienes nada que justificar, aquí no tienes que darle explicación a nadie, eres tú. Y lo solté el sábado de la noche sin nada, sin promoción, sin nada, lo solté. Y ha tenido una aceptación súper bonita, porque, por ejemplo, para mí tener 2.000 views en YouTube es para mí es la felicidad, ¿me entiendes? La felicidad, ¿por qué? Porque yo no sé cómo se maneja el sistema, no sé nada.
Bueno, ahora yo creo que ahora vas a aumentar, porque vamos a hacer todo lo posible por promocionar ese tema acá en Radio Martí, así que vas a tener muchísimos más views. Eso déjalo, déjalo del lado acá.
Oh, yo estoy agradecidísimo, estoy porque yo las cosas que nunca tuve, yo me di cuenta en un corto tiempo que era solo, yo solo las tenía que ir a buscar. No eran cosas que eran imposibles. Las cosas materiales que no tuve, yo sé cómo encontrarlas. Porque yo descubrí a través del andar, cuando llegué a Chile, me conecté con tantas personas tan buenas. Y me encontré con una que me dijo, si tú piensas que tú estás aquí para vivir la vida, tú estás equivocado. Tú estás aquí para cambiar la historia de tu país.
Qué bien.
El conocimiento que tú adquieras aquí, lo vas a tener que depositar en tu país y en la gente. Por eso cuando llegué a Miami, yo no entendía qué iba a hacer en Miami, porque no tenía que ver conmigo. Hasta una amiga que me dijo un día, me dijo, el problema no es Miami, el problema eres tú que no entiendes por qué estás en Miami. Y me di cuenta de eso. Miami es la Cuba que tenemos que crear con nuestra propia identidad, con esta prosperidad. Y yo siento que en Miami la gente necesita ese mea culpa, de darse cuenta de que formamos parte de algo que tenemos que cambiar. Desde el interior, cambiando nosotros, cambiamos la historia y lo que pasa en Cuba.
Tito, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy acá en Radio Martí. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste del proceso creativo del Barracón. Y te estamos esperando siempre. Vamos a tener el micrófono abierto para ti. Ya que te gusta hablar, tú solo me avisas. Sí. Y contactamos y seguimos hablando de Cuba, de música. Y si tienes algún nuevo proyecto, pues nos cuentas también más adelante. Así que estamos abiertos para ti aquí en Radio Martí. Completamente, las puertas están abiertas para ti.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a ustedes por la oportunidad, al equipo, al canal, a todos. Y decirle que apoyen el Barracón, porque el Barracón necesita ser escuchado, porque nuestra gente, no importa el color de la piel, no importa el color del alma. Lo que importa es que la gente escuche verdad y es necesario para curar. Escuchar verdades. Sí.
Muchísimas gracias, un abrazo, cuídate
Dios
mucho.
Dios te bendiga.
Gracias.
Dios te bendiga y los bendiga a todos. Muchas gracias.
El Barracón está lleno de esclavos, esclavos que cantan, esclavos que gritan. El Barracón está lleno de esclavos que solo en silencio su alma suplica. El Barracón está lleno de esclavos que duermen en camas llenas de colores. El Barracón está lleno de esclavos que cuentan riendo todos sus dolores. El Barracón está lleno de esclavos que viven cantando el alamo que odia. El color de su piel, la raíz de su alma, la luz que habita en su gloria. El Barracón está lleno de esclavos que no le importa su libertad, que transaron con su amo la mentira por la verdad. El Barracón está lleno de esclavos que al pueblo le cantan canciones. Mientras en el cepo muere el hijo de Pepa, Marí y Dolores. El Barracón los esclavos que se hincan frente a un altar. El Barracón está lleno de esclavos que lo reprimen por protestar. El Barracón está siempre allí, mientras de mundo llegan aviones. Cargado de mayorales de toda la raza, lengua y colores. Buscando lo que no existe en sus propias plantaciones. Blancos y negros dotados de amor, sueños y bendiciones. Muchos escapan corriendo y olvidan lo que se vive. Muchos recorren el mundo mientras lo deciden. Olvidan que el cimarrón del Barracón salió corriendo. Y ahora prefieren callar, despojando el paso del tiempo. Ofenden a sus ancestros, su cultura y su legado. Ese que ha sido tan cruel, junto al dolor de sus manos. Ese que clama junto al sonar de un buen tambor. Ese que suplica y llora tan solo por un poco de amor. El Barracón está lleno de esclavos en el silencio. Que por un poco de nada al amo siguen queriendo. Rindiéndole pleitesía, cantándole serenata. Mientras del otro lado, solo por pensar te matan. Te tipan el amo propio, hasta te cambian el nombre. Y como fiera de circo te doman a base de golpe. El Barracón sigue allí y no ha cambiado su nombre, renegando libertades al hombre más puro y noble. Deseo que llegue el día que esperas tú, el día que el Barracón tenga su propia luz. Deseo que llegue el día que tú te levantes y te veas en lo más simple y te sientas en lo más grande, donde todo lo decidas tú sin temor al que dirán. Y en los lugares más oscuros, con tu luz hacer brillar los colores de tu piel, de tu sueño y de tus ojos, derrumbando toda imagen que te lleve de vuelta al lodo. El Barracón está lleno, frustrados en el silencio, y no pararé de rezar cada segundo, sintiendo que podemos cambiar la historia, amarnos y respetarnos, amar sin temor al miedo. Que podamos seguir andando en el sentido que elige. Que nadie te ponga traba, que nadie te mire así porque pienses o digas nada. No quiero un Barracón lleno de esclavos. Yo quiero una Cuba bella, llena de amor, hecha por nuestras manos.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana de esta mañana, de tempranito y de mañana. Fíjate cuántas mañanas metí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yoli,
teníamos la combinación perfecta tú y yo.
Sí.
Cardona y Viñoli.
Viñoli y Cardona.
Exacto. Y ahora es Cardona, Viñoli y Alba.
Eso de Cardona y Viñoli suena como a...
Es
a vino.
Un vino. Radio. Tienes que hablar por la cosa
es esa, un vino.
Se llama micrófono.
Bueno, para hacerle el cuento largo, corto.
Cardona, Viñoli y Alba.
Está en la producción hoy, está Alejandro Sayas Bazán. Oye el apellido, que es un apellido ilustre camagüeyano.
Despierto.
Sí. En los controles, como siempre, el ingenierísimo Teudy Giró. En las noticias, Ariane González, Jorge Jáuregui en la sala de redacción. Y hoy estamos con ustedes, Joe Cardona, Viñoli, que soy yo, y Álvaro Alba. Eso según la versión de Cardona.
Déjalo, que va a trabajar, va a seguir trabajando.
Dígame, jefecísimo, cuénteme.
Bueno, hoy, viernes 13,
ya tú
esperando
sabes.
A Freud.
Sí.
Fred.
El que vio las películas de Viernes 13, la saga de películas de Viernes 13, sabe de qué estamos hablando.
Y mira, yo sé que ya el tiempo nos apremia, pero quisiera después hablar contigo sobre la visita que hizo a San Isidro el gobernante cubano.
¡No! ¿Fue a San Isidro? Yo no te lo puedo creer.
Paseó por San Isidro.
Pero paseó por las calles de San Isidro con la gente que vive en San Isidro.
No. Te dije que estuvo en San Isidro.
Ah, ya. Es como yo que pasé por la Universidad de La Habana todos los días en la guagua y nunca entré a la universidad. Viene siendo más o menos parecido.
¿Y veías los estudiantes de lejos?
Veía a los estudiantes de lejos y la mamá era así cuando pasaba la ruta 22 por ahí por delante.
Parecido.
Parecido, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a las informaciones con Ariane González.
En las informaciones, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, continúa a la espera de poder entrevistarse con su abogado en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Desde allí se comunicó el martes con el también músico del género urbano Eliezer Márquez, el Funky, quien brindó la información a Radio Martí.
Sí, de hecho él me llama por lo menos a la semana 1 o 2 veces, hablamos, no sé, 5 o 6 minutos por ahí, antier, hace 2 días. Bueno, de hecho, estamos esperando que el abogado él es el mismo de Luisma, y entonces ya él pueda ver a Luisma. Lo que pasa es que como Michael está un poquito más lejos y con esta situación del COVID se le hace más difícil, pero la semana que viene él debe ir a verlo ya. Está bien de salud, muy importante. Siempre le hago los cuentos, las cosas que están sucediendo, le conté lo de la amnistía, que ya se pronunció, está contento con toda esta presión que se está haciendo y esperando ahí a ver qué pasa. Todos estamos pendientes ahí de su caso, de Luisma, Esteban, a ver qué pasa. Sigue en Pinar del Río, simplemente.
El Osorbo fue detenido el 18 de mayo en su casa en La Habana. Se lo llevaron sin camisa y sin zapatos y durante 13 días estuvo en desaparición forzada. Las autoridades lo acusan de atentado, resistencia y desacato. Y una convocatoria de paro nacional ha sido emitida por la Asamblea de la Resistencia Cubana a través de su coordinador Orlando Gutiérrez Boronat. Según el video del opositor publicado en YouTube, los activistas cubanos dentro y fuera de la isla, estimulados por el éxito de las manifestaciones el 11 de julio y la aparente debilidad del régimen confrontando su peor crisis desde 1959, han anunciado un paro nacional hoy viernes 13 de agosto. El llamado tiene un grupo de demandas como la exigencia al gobierno para que libere sin cargos a los participantes en las protestas del 11J, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles de varias ciudades del país y gritaron libertad, patria y vida o abajo el comunismo. Y la ONG Artículo 19 pide al régimen de La Habana cesar su ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio y los periodistas independientes que cubrieron las protestas desde su oficina de Centroamérica y el Caribe, la oficial del programa Claudia Ordóñez.
La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 documentó la agresión contra 15 periodistas en el contexto de las protestas del 11 de julio. Ese día se realizaron protestas masivas en más de 50 localidades, ante lo cual las autoridades realizaron un operativo represivo que dejó como saldo 800 personas detenidas, desaparecidas, según el conteo que realizó la organización Cubalex. De estos 15 periodistas, 6 hombres y 3 mujeres fueron detenidas y después de ser liberadas, le siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas. Este es el caso, por ejemplo, de Camila Costa Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Orelvis Cabrera, Ney Ferragú, quienes se encuentran sujetos bajo proceso acusados de desorden público, y en el caso de Camila Costa también está acusada por instigación a delinquir. Todos ellos y ellas se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Orelvis Cabrera, periodista de Cubanet, quien se encuentra aún detenido. Ante esta situación es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas para el ejercicio de su labor.
Y cubanos, cubanoamericanos y personas de otras nacionalidades se unieron ayer frente a la misión de Cuba en Nueva York para protestar contra la represión en la isla. Nuestra corresponsal en Washington o en Nueva York, Carmen María Rodríguez, estuvo presente.
Durante la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba, Reiner Montalbán se ha reunido con otras personas nacidas fuera de Cuba. Reiner Montalbán es de Camagüey y no se olvida de aquella ciudad, aquellos amigos y su familia que hicieron de Cuba su país y ahora han tenido que dejarlo por los motivos que han llevado a más de 2 millones de cubanos a vivir fuera de la isla. Reiner Montalbán, háblanos de tu cometido aquí en la vigilia.
Bueno, primero que todo, todo lo que ha sucedido en Cuba desde julio 11 me tomó del lado acá en New York City. Yo ahora mismo vivo en Miami, pero como todo esto pasó estando acá en New York, me uní al momento que pasó, me uní al grupo de cubanos que se encuentra acá en New York y a los que no son cubanos también, que se han unido como venezolanos y de otras nacionalidades. Y honestamente, la razón primordial por la que estoy acá es porque queremos la libertad para Cuba, ya sea de una manera u otra. Estamos en apoyo completo a esos cubanos que se lanzaron a las calles, solamente expresando el deseo que tienen de la libertad para Cuba. Ellos lo hicieron pacíficamente, ellos no se metieron con nadie, al contrario, lo único que recibieron en respuesta fue el repudio por parte de la policía. Queremos libertad para que el pueblo cubano pueda elegir a sus líderes, queremos libertad para que el pueblo cubano tenga acceso a una mejor educación, mejor salud.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una noticia triste, el reconocido periodista cubano Gustavo Godoy, uno de los primeros comunicadores en impulsar la televisión hispana en los Estados Unidos, falleció en Miami a los 79 años. Gustavo Godoy, nacido en Cuba, comenzó su carrera en Nueva York como reportero del tráfico en las calles de la Gran Manzana. En su larga y fecunda trayectoria en los medios estadounidenses, fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos del capítulo en Miami de la Academia de Televisión para las Artes y Ciencias y del Hispanic Broadcast Corporation, que luego tomaría el nombre de Telemundo. En otra información, la Corte Penal Internacional avanza en el caso de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
La Corte Penal Internacional consideró que hubo inacción del régimen de Nicolás Maduro ante los crímenes y violaciones de derechos humanos registrados en 2017, según reveló con la publicación del informe de la ex fiscal Fatu Bensuda. Ramón Aguilar, defensor de la familia del concejal Fernando Albán, asesinado en custodia del SEBIN, dijo que esta acción de la Corte es un mensaje directo al régimen.
Le está diciendo, no solamente no puedes ejercer tácticas dilatorias, sino que además vamos a explicarle al mundo que sí estamos avanzando y que ya la fiscalía tiene adelantado un criterio de que están llenos los extremos, los requisitos para la admisión de la investigación formal. Esto es un importante paso. Aún no termina la fase preliminar porque...
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, espera celeridad de la Corte Penal Internacional por el caso Venezuela, ya que según él, se han cumplido todos los requisitos.
Ya se ha demostrado que efectivamente en Venezuela existe un patrón de impunidad a las violaciones de derechos humanos y esto permitiría que el examen preliminar pudiese concluir con una decisión de pasarlo ante la sala.
El fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, rechazó a través de un comunicado publicado en Twitter las acusaciones de la exfiscal, que calificó sin valor por ignorar la colaboración del régimen de Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, uno de los denunciantes, celebró que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluya que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela que requieren investigación formal. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos en Tempranito y de Mañana. Hoy un día muy especial, porque votamos a Exilda y votamos a Jacomino. No, mentira, no votaba a nadie. Es que están de vacaciones y alguna vez tiene la gente que tiene de vacaciones. Pero tenemos invitados muy especiales hoy y nos acompaña aquí, como dije hace un ratico, Álvaro Alba. Álvaro, me dejaste enganchado con eso de que el dirigente cubano, el que no tiene casa, estuvo por San Isidro.
Bueno, mira, el Binjo, yo creo que las grandes informaciones vienen no con la palabra, sino con la foto. Lo que se dice que una imagen habla más que 100 palabras. Y lo ha demostrado con esta visita que hiciera San Isidro, el gobernante cubano. El Díaz-Canel se paseó, digamos, en solitario, como aquel coronel que no tenía quien le escribiera, por las calles de San Isidro. Después se reunió en la sala polivalente, que lleva el nombre de Jesús Montaner, no conoce que fuera deportista Jesús Montaner, pero bueno, le pusieron el nombre a una sala polivalente ahí.
Pero déjame interrumpirte. San Isidro estaba como siempre lleno de gente con habita, no. La mulata con el tabaco, el otro en camiseta.
¿No? El espía Gerardo se dedicó a publicar fotos del encuentro. No. Y cuando tú ves las calles de San Isidro solitarias,
no,
con los miembros de la seguridad personal de Díaz-Canel y los fotógrafos.
Nada más.
El público brillaba por su ausencia.
El pueblo.
Los residentes de San Isidro no aparecen en la foto.
No existen.
Simplemente aparece él llegando al portal de una casa, saludando a una mujer y a un niño, donde es que se ve que al lado del marco de la puerta está la seguridad del Estado.
¿Dónde están la gente que estaban apoyando el Osorbo ese día allí, un poquito antes del 11 de julio, y que dijo que no, que por ahí
no pasaba? No están en la foto.
Y por ahí no pasó la policía, porque no podía entrar ahí.
No podía entrar. Esa gente no existen. Esa gente no están ni en la foto ni en el encuentro que tuvo en esta sala polivalente.
Puede ser por dos razones. O el bloqueo no los dejó salir, o se fueron todos del país.
Mira, yo creo que está entre ambas cosas. Recordemos, y yo siempre pongo como fecha del declive, sí, de este señor al frente del país, cuando se mandó a correr, cuando los residentes de Guanabacoa empezaron a gritarle.
Oh, sí, le tiraron creo que un pomo.
Le gritaron.
¿Eso fue cuando el ciclón?
Cuando el tornado.
Ah, cuando el tornado.
El tornado que pasó por Guanabacoa, que arrasó con cientos de casas. Él fue allí y ante los pedidos del pueblo, la única opción que tuvo fue montarse en sus carros blindados e irse.
No. Yo creo que lo llevaste muy bien. Y salí corriendo.
Sí.
Más retirada.
Más poético.
Corrió
ante los gritos de los cubanos. Y en esa sociedad machista, militarista, el alfa male, el hombre macho, Si corre, pierde su terreno.
Sí.
Es como la manada del león, que cuando lo desafía a un león y corre, ya perdió su territorio. Aunque vaya a orinar otra vez, ya no es su territorio.
Es como el guapo del barrio. El día que le dan la primera galleta, deja de ser el barrio, el guapo del barrio.
Y a partir de ahí empezaron todas estas, todos los llamados a policía cubana con apellido. A Díaz-Canel le agregan que si tiene o no tiene casa, etcétera, etcétera. Yo creo que a partir de ahí comenzó este declive y lo que vimos ayer fue bochornoso. Las primeras informaciones que salían anoche en la prensa oficialista, en tanto en Granma como en Cuba Debate, era alguien en la redacción digital de Cuba Debate copiando los Twitter que él iba poniendo.
Oye eso.
O sea que ni siquiera había un periodista cubriendo la actividad.
Diciendo, está pasando esto.
Lo que hizo el periodista fue sentarse, coger los Twitter y hacer una nota, porque no había. Era un periodismo de nalga, hecho en la redacción sin estar allí con él.
Me gustó eso.
Con el presidente.
Eso me gustó.
No había nadie con el presidente.
Pero tiene que haber 14 fotógrafos, Álvaro Alba.
Bueno, habían 15.
15, pero
los fotógrafos.
¿De dónde eran los? ¿De qué agencia? ¿Eran
te voy a decir, Cuba Debate, el periódico CDR, Verde Olivo, Pionero. Trabajadores.
Sí, ya. Y se acabó.
Eran los que estaban.
Pero a mí lo que me llama
la atención. Y los famosos estudios Revolución.
A mí lo que me llama la atención es el pueblo. ¿Dónde estaba el pueblo de San Isidro? No lo dejaron salir ni a los balcones.
Brillan por su ausencia en esa
foto. Las fotos están ahí, no lo estoy diciendo.
No. Y Gerardo, el espía que ahora dirige los CDR, se encargó de una manera muy... para exaltar la figura del presidente, pero lo que hizo, que yo creo que fue, es como el gallo de Fidel Castro, que lo perjudica más. Y San Isidro, que se ha convertido en un símbolo de lo que es la resistencia del cubano, del clamor del cubano hoy en día. Ayer esto fue una muestra de cómo es que tratan a Díaz-Canel, cómo es que no lo reciben en San Isidro. Y las fotos que hay de los dirigentes de barrio en esa sala polivalente, lo que te da es una muestra de la situación que está viviendo el país.
Al Granma le encanta hacer comparaciones de todos los presidentes, de todos los países, de todas las situaciones malas que hay en América Latina, de las cosas posiblemente malas que también hay en los Estados Unidos, porque aquí todo no puede ser bueno, pero nunca hablan de ellos. Es decir, ellos no dicen nunca de lo que está pasando ahí.
Tú
ves un presidente de Bolivia o de, por decirte, de Ecuador o de otro país, de Paraguay, entre el pueblo, su pueblo, el que se supone que lo haya elegido. Bueno, como él no lo eligió ningún pueblo.
Está puesto a dedo. Sí. Y yo creo que él, mientras más veamos hechos como este, y yo creo que ya pasó un mes después del 11 de julio, pero lo que estamos viendo ahora es las repercusiones del 11 de julio.
Claro.
Es esa avalancha. Ya la gente, el pueblo le ha perdido el respeto. Ya Díaz-Canel no es un gobernante. Ya perdió la virginidad en el sentido político de la palabra.
Yo no lo llamaría Díaz-Canel. Yo lo llamaría Díaz-Contado.
Díaz-Contado está bueno. Sé por sé.
Sí. Días contados, porque yo creo que el Partido Comunista de Cuba no lo ha quitado de ahí porque no se puede dar el lujo de decirle, lo quitamos por el 11 de julio. No. Te quitamos por otros problemas.
Yo recuerdo cuando comencé en estos avatares hace muchos años atrás, no tenía cana todavía, tenía el pelo negro.
Menos mal que yo no tengo el pelo canoso.
Un colega, Enrique Cerveto, del diario ABC de Madrid, trabajamos entonces en Moscú, hablando sobre la permanencia del poder de los dictadores, me enseñó un artículo del diario ABC de los años 70, donde le preguntaban a un politólogo cuánto tiempo le quedaba a Franco en el poder. Y él dijo, tienen los días contados. Y le pregunté, ¿pero cómo usted lo puede determinar? Dice, no, yo no sé la cantidad de días,
bueno, claro,
pero los días están contados para él. Va a caer y la dictadura se va a acabar. Y alguien, Cerveto, me dijo, Álvaro, no importa cuánto tiempo sea, tiene los días contados.
Claro.
Y Díaz-Canel está en esa misma situación.
Es días contados.
Tiene sus días contados. Díaz-Canel no ha sabido. Y aparte, es también un problema del sistema que nunca ha preparado, aunque ellos hablan de que prepararon los cuadros y que este es el cuadro.
El mismo cuento.
La gerencia del país, el sistema de administración ha fracasado. Todo esto
es que no hay elecciones. El pueblo
son
sabe.
De probeta, son dirigentes de probeta, claro. Nunca han tenido que ir a un escrutinio, y de ahí es que, mira, la debacle con el COVID, ya. La debacle económica del sistema, y el problema de Díaz-Canel es que siempre alguien dijo, siempre el primer gobierno que venga después de un dictador, le van a exigir lo que no le exigían al dictador.
Verdad. Claro.
Y es lo que le está pasando ahora a Díaz-Canel.
Claro, claro. Me parece muy acertado. 7:49 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leung Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista Yeon Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. «Yo me declaro culpable». Pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá, dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta Ley de Seguridad Nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, «Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tiempo de los deportes con el que más sabe de los deportes, Edemio Navas.
Edemio Navas, buenos días. Te habla Joe Cardona. Edemio, queremos
muchas
hablar
gracias,
un poquito de la pelea de Rigondeaux este fin de semana. ¿Le ves posibilidades?
Sí, buenos días a ambos y bueno, a todos nuestros amigos oyentes. Sí, Cardona, yo creo que para nuestros corazones estamos con Guillermo Rigondeaux, aunque hay un pero ahí. En las apuestas en Las Vegas está a favor de Casimiro, 2-1. Pero creo que sí que, aunque tiene 40 años de edad, Guillermo Rigondeaux aún conserva ese talento, esa rapidez de piernas y manos, la pegada y ese empuje que últimamente ha logrado, aunque ha sido criticado por el tipo de pelea que realizó en muchas ocasiones, pero aquella victoria contra Nonito Donaire.
Por eso te iba a decir, catapultó. También filipino, así que a lo mejor sí. A lo mejor sigue esa tendencia de Rigondeaux, el diablo contra los filipinos.
Efectivamente, derrotó a Nonito Donaire. Esto fue hace ya buen tiempo, en abril del año 2013. Buena pelea en el Radio City Music Hall, ahí en Manhattan, Nueva York, donde los jueces, incluso Judy Lederman le dio la victoria a Rigondeaux 116-111, Tom 115-112, lo vio más cerrado. Y bueno, la pelea que vio cerrada fue el juez John Stewart. Vio ganar solamente a Rigondeaux por diferencia de un asalto. Yo vi ganar a Rigondeaux por diferencia de 5 puntos. Fue una gran pelea, donde fue una gran noche para Rigondeaux. Todo lo contrario, cuando perdió aquella pelea contra Vasyl Lomachenko, el ucraniano, en diciembre del año 2017, que precisamente transmitimos aquí en Radio Martí, y bueno, la diferencia de peso en estatura afectó realmente mucho al cubano Guillermo Rigondeaux. John Riel Casimero es tremendo boxeador, Cardona, tiene un récord brillante, ha logrado combatir a nivel profesional en 34 ocasiones, ha ganado 30, de las cuales 21 han terminado por la vía rápida. Y el muchacho filipino no pierde desde el 2017, cuando sucumbió ante Jonas Sultan. Después ha derrotado en forma definitiva, entre otros, a Yamashita de Limpón, a César Ramírez, y el pasado año, en plena pandemia, en septiembre, derrotó a Duque Mica.
Como decimos vulgarmente, Demio, en la calle, es un hueso duro lo que tiene frente Rigondeaux este sábado.
Un hueso duro de roer, pero yo creo que al final Rigondeaux va a salir victorioso. Van a combatir ambos por el título de las 118 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Una división, Joe, que tiene realmente mucho talento a nivel mundial. Bueno, todo el mundo conoce que Naoya Inoue, el nipón, que está invicto en 21 peleas, es el mejor del mundo de este peso. Y aunque recientemente Donaire ganó su pelea con esa edad que tiene, 38 años, ya casi 39, lograr el título de la Organización Mundial de Boxeo, derrotando al francés Nordine Oubali. Esto fue en mayo pasado.
Hay posibilidades de eso, de una revancha si gana Rigondeaux este fin de semana, de Donaire Rigondeaux.
Bueno, aparentemente los promotores están preparando una pelea entre Casimero y Donaire, pero yo creo que ahí se va a interponer Rigondeaux. Y sí, pudiéramos ver una revancha entre Rigondeaux y Nonito Donaire. Así que esperamos una victoria mañana sábado de Guillermo Rigondeaux. Va a ser transmitida, Joe, a través de Showtime para Estados Unidos y ESPN Knockout para el resto de Latinoamérica. Y tú sabes que en Cuba la gente de una u otra forma se las arregla.
para ver la pelea.
Y si no es en vivo, por lo general la ven grabada, ¿no?
Y si no es Radio Bemba o Radio Martí.
Sí, claro.
Gracias, Edemio, y estaremos observando muy de cerca la pelea de Rigondeaux. ¿Qué más está pasando en el mundo de los deportes?
Bueno, las declaraciones de Ángel Di María, donde dijo que se cumplieron ya todos sus sueños en un mes, salir campeón de la selección y jugar con Leo Messi. Después vamos a ampliar el tema, porque hay que dedicarle mucho tiempo a Messi Manía, el rey de París, la capital francesa. Y bueno, las grandes ligas de béisbol, destacar el honrón número 14 de Lourdes Gurriel Jr., llegó a 49 impulsadas, y Candelita Iglesias por Los Angelinos, que continúa jugando muy bien, se fue de 4-2 con su doble número 20 y batea para 270. Indudablemente un gran promedio para un torpedero defensivo como es Candelita Iglesias. El resumen de los cubanos en las grandes ligas sobre las 8:50 de esta mañana. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, y copiar, yo creo que no es malo cuando tú copias una cosa buena. Y aquí todos los días a esta hora Jacomino dice, le tengo una buena y una mala noticia. La buena es que le queda todavía una hora de programa a usted para escuchar tempranito y de mañana, hoy que es un día muy especial. La mala es que ya se perdió dos horas si no había puesto su radio o la internet o por donde nos oiga.
No, pero lo mejor está por venir, porque ya tú y Álvaro aquí... despalillaron e insultaron al pobre Díaz-Canel, sin casa,
y no lo insultamos, sencillamente dijimos la verdad, que las fotografías que han puesto del barrio de San Isidro es una falta de respetancia y considerancia. ¿Tú la viste?
Cardona, Viñoli
y Cardona.
Y Alba. Ya olvídate de Jacomino de decirle, ya el lunes...
Están votados
y no lo saben.
No, ese problema,
eso es la mejor parte.
La mejor parte es que no lo saben. ¿Tú crees si pasamos ya las noticias?
Vamos para allá.
En las informaciones, en libertad bajo fianza están dos opositores pineros. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Los jóvenes Loiser Castro Herrera y Osbel Calzada Claro
fueron puestos este jueves en libertad bajo fianza, justo al cumplir un mes y un día de estar detenidos en la estación policial de Nueva Gerona, Isla de Pinos, ambos acusados de desorden público.
Los arrestaron y se lo llevaron el 11 de julio y hoy todos los soltaron bajo fianza de 2,000.
Dijo Daimaris Herrera, madre de Loiser.
Es alta, pero
Castro Herrera y Calzada Claro fueron apresados en la tarde del 11 de julio cuando junto a centenares de gerundenses reclamaban libertad en el parque principal de su ciudad. Diferente suerte corrió Juan Luis Sánchez, arrestado también durante las protestas en la capital pinera y recluido aún en la unidad policial local.
El que no salió fue Juan Luis Sánchez. El problema es que a Juan Luis lo estaban acusando de atentado, porque cuando a mi hijo le estaban dando en el parque, le estaban cayendo golpes de policía a mi hijo, y Juan Luis se mete, le da un golpe a un policía y de ahí se tiraron un otro grupo más y le cayeron la bomba a Juan Luis, entonces lo acusan por eso, por atentado. Yo vengo ahora mismo de allá de la policía, que salió mi hijo y lo ve, pero él lo dejaron ahí.
Una petición lanzada en la plataforma chain.org solicita la liberación de las personas encarceladas a raíz de los sucesos del 11 de julio, así como información detallada de los casos y de los procesos iniciados contra las víctimas de la represión. Asimismo, exige información relativa al número de personas que han sido detenidas como consecuencia de las protestas, transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y de los tribunales en todas sus instancias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está recluido el artista Luis Manuel Otero Alcántara, invitó a los cubanos a participar en el proyecto de arte Carta de Renuncia dedicado al gobernante Miguel Díaz-Canel. La curadora de arte, Claudia Genluí, escribió en la cuenta de Facebook de Otero Alcántara que a un mes de la detención del artista el 11 de julio por ejercer el derecho a la libertad de expresión, su capacidad de crear no se ve frenada ante la injusticia. Con su proyecto de imaginación colectiva, Otero Alcántara busca poner a disposición de Díaz-Canel 10 cartas para que él elija una, renuncie y con ello facilite la transición de poder en Cuba. Los participantes deberán redactar una carta en nombre de Díaz-Canel con un máximo de 500 palabras y enviarla en formato PDF al correo proyectocartaderenuncia@gmail.com antes del próximo 22 de agosto. Podrán participar todos los cubanos mayores de edad, sea cual sea su país de residencia, con un solo texto por persona. Una selección de cartas será publicada en el sitio web de Otero Alcántara, la página de Facebook del Movimiento San Isidro y medios de arte y de prensa. Y analistas cubanos están considerando insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno de La Habana para sacar al país de la crisis que vive la población. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Analistas cubanos alertan que la crisis socioeconómica en el país se agudizó luego de las protestas populares del 11 de julio y el gobierno permanece inmóvil y los cambios que han realizado son cosméticos. El economista y profesor universitario Elías Amor Bravo señala que las recientes medidas anunciadas por las autoridades para revertir la crisis son pálidas e insuficientes.
Estas medidas no aportan absolutamente nada a los cubanos. Y el problema fundamental se llama qué comer durante este mes, durante esta semana, y eso no está resuelto. La situación interna continúa siendo convulsa y en cualquier momento calculamos que se puede volver a producir un nuevo estallido social.
Jaxis Cires, abogado y miembro de la plataforma Cuba Humanista, destaca que todo sigue igual y el gobierno solamente intenta controlar el descontento con represión.
Es evidente que si de verdad ellos quisieran apostar por un cambio profundo en la economía cubana, lo primero que tendrían que comenzar es tomando medidas a favor de los trabajadores por cuenta propia y de los emprendedores.
Para el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los militares y el partido no quieren ceder el control absoluto que tienen de la economía.
Cuba está pretendiendo controlar la riqueza. Ahí está detrás la política del Partido Comunista de Cuba, que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el pueblo sigue sufriendo las carencias y el Estado no tiene capacidad para satisfacer sus necesidades.
No hay cambio en lo que ha sucedido, ni va a haber cambio tampoco en la mentalidad de la sociedad. El tejido social está penetrado totalmente por la desgracia. Y esa desgracia no se revierte con 3 libras de arroz que están vendiendo por la libreta adicional y unas tonterías que han dado las donaciones que han llegado. Eso no cambia la vida del cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, declaró que Estados Unidos está consciente de que Cuba vive un momento histórico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó a la funcionaria.
La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que la administración Biden está consciente de que este es un momento importante e histórico en Cuba y que tienen como alta prioridad enfrentar los eventos en la isla. Dijo además que la administración Biden está en contacto con la sociedad civil para escuchar sus necesidades.
Nosotros estamos en contacto con sociedad civil en los Estados Unidos, también en la isla, para escuchar sus voces, para escuchar de cuáles son sus necesidades, también para tomar en cuenta sus ideas, sus voces, sus perspectivas en la política en este momento.
Habló también de la hoja informativa publicada por los departamentos del Tesoro y Comercio sobre el Internet en la isla, diciendo que querían dejar en claro cuáles son las excepciones bajo el embargo que permiten a terceros apoyar al pueblo cubano.
Nosotros queríamos quedar en claro cuáles son las reglas y cuáles son las vías legales para facilitar este tipo de apoyo. Y sugiero que todos vayan a la hoja informativa que ellos publicaron ayer para informarse de cuáles son esas vías legales.
También subrayó que la administración está en contacto con sus aliados para abordar la situación en Cuba, para ver cómo pueden juntar las voces de las democracias en el mundo para expresar su apoyo para el pueblo de la isla. Sobre las recientes sanciones bajo la ley Magnitsky que anunció la administración Biden, Mendrala dijo que son importantes.
Las sanciones son importantes para demostrar al mundo que los Estados Unidos reconoce el papel, el rol que ellos jugaron en los abusos y que nosotros vamos a responsabilizar a ellos por medio de nuestras sanciones.
Por último, recordó que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a formar un grupo de trabajo para explorar cómo restablecer las remesas en una manera que lleguen realmente al pueblo cubano y cómo aumentar el personal de la embajada en La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos en Tempranito y de Mañana. Joy.
No me hable. No me hable.
No te puedo hablar.
No.
Mira, el que se libró hoy de Jacomino, este sí se libró hoy de Jacomino, es Tomás Cardoso, que nos trae un avance ahora de Cuba.
Oye, ¿qué pasa? Este grupo.
Yo no sé.
¿Tú eres Viñoli?
Yo a veces soy Viñoli cuando me conviene.
Y el que está al lado es el director de contenido. Yo.
No me hables de eso, que ahora la cosa es Alba, Viñoli, Cardoso y Cardona.
Óyeme, tremendo. Mira, el cuarteto.
Pero te fijaste la entonación, Tomás, ¿verdad?
Bien entonado. Bueno,
y Cardona.
Y Cardona. Bueno, un gusto compartir con ustedes acá en Tempranito y de Mañana. Quiero, primero que nada, yo y Viñoles decirles que Fred pasó por Cuba. Afortunadamente, hay otros daños cuantiosos que está sufriendo esa nación por más de 60 años. Afortunadamente, son mínimos, a pesar de lo que están diciendo algunas agencias de cable. Ayer, ya en horas de la tarde, en el espacio hablábamos, hicimos un recorrido por toda la costa norte, Viñoles, tú sabes, Guantánamo, Vanes, ahí en Holguín, Puerto Padre, Moa. Hablamos con personas en Nuevitas, Puerto Costero, al norte de Camagüey, y en Morón, Ciudad de Ávila, Costero también. Aparentemente, si llovió hoy en la madrugada, bueno, es normal, pero es un vientecito platanero. Responsablemente podemos decir que, gracias a Dios para los cubanos, los daños hasta ahora son mínimos, porque esta es una tormenta muy débil.
Eso lo comentábamos hoy, que la parte sucia de los huracanes o de los ciclones o de las tormentas tropicales siempre es la parte noroeste, o noreste, mejor dicho. Ajá. Y esa parte no tocó a Cuba, lo que fue un vientecito platanero.
Gracias a Dios. Ahora yo lo que sí es, está haciendo tremendo daño, es una tormenta estacionaria, es la situación del COVID en Cuba. Quiero tener el privilegio de compartir con ustedes lo que me acaba de enviar por redes sociales Aymara Peña González, miembro de la Red Femenina Cubana, periodista espirituana de calibre, una joven, ya ha dicho. Quiero informarle que hoy, o sea, se está refiriendo ayer jueves, hoy mi esposo y yo fuimos positivos por el COVID-19, no. Estamos en casa esperando el resultado de confirmación del PCR. Ahí está el primer problema para ustedes dos. ¿Cómo eres positivo si todavía no hay una prueba
no
que tienes te
el resultado?
Por los problemas que hay en Cuba, que no hay PCR. Y sigue ella diciendo, estamos en casa, en domicilio, esperando el resultado del PCR. Esto ocurrió en el Policlínico Norte de la ciudad de Ciudad Abea. Quiero pedirles a todos y a ustedes ahí que estén pendientes de mí, de mi familia y de la evaluación que puedan tener en esta batalla. En wow. mi casa vivimos 4 personas, mi esposo, yo y 2 niños pequeños, uno de 16 y otro de 8. Somos personas sanas y espero que este llegue a buen puerto. Nos está dando mucha fiebre y fuertes dolores de cabeza. No tenemos ni una pastilla, nada para tomar. A ustedes solo pedirle su acompañamiento. Muchas gracias. Esto es Yo Reiterativo y Viñoles, y de eso vamos a hablar en Cuba el día de hoy. El drama del COVID que están enfrentando los cubanos.
Gracias, Tomás, y felicidades a ti y al equipo Patricia Martínez también por el trabajo de Cuba al Día, de darle seguimiento al COVID en Cuba. Yo creo que es la mejor cobertura del COVID que se da en ningún lugar.
Cómo no, muchas gracias.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. Son las 8:14 minutos en este tempranito y de mañana muy especial que estamos haciendo hoy. Yo Cardona y yo, Viñoli, Fuentes Viñoli. Para la gente. Hay gente que me dice Viñoli, hay gente que me dice Pablo, hay gente que me dice Danilo, pero en eso vamos.
Bueno, es hora de ron.
¿De ron?
De ron, chico.
Bueno, déjame decirte.
A esta hora de la mañana, tú sabes, con un roncito no
son
viene
mal. Son las 8:15 de la mañana, pero en
algún lugar del mundo.
En Tokio son como las 8 de la noche.
Buen tiempo para un roncito.
Para tomarse ron.
Chico.
Atención a la gente ronera, que son muchos en Cuba.
En esta fecha, la Corporación Estatal Cubana, Cuba Ron S.A. y la firma británica Diageo, que además tiene sede aquí en Miami, llegaron a un acuerdo. Una empresa mixta para gestionar la distribución mundial de ron Santiago de Cuba.
Una Eso de fue en el marcas, 19, hace 2 años.
En 2019. Pero fíjate, yo creo que es importante destacar que todas estas firmas, no necesariamente ron Santiago de Cuba, pero ciertamente también Pernod Ricard, que es la ronera, el distribuidor de alcohol más grande del mundo, también llega a un acuerdo, no en esta fecha, pero hace unos cuantos años, con precisamente la Corporación Estatal de Cuba, Cuba Ron S.A., sobre el Habana Club. Todo cubano conoce Habana Club.
Claro.
Lo que muchos cubanos no saben es que Habana Club existió antes del año 59.
No me digas eso.
Claro que sí.
Pero yo no conocí el Habana Club, yo conocí el Pati Cruzado, conocí el Carta Blanca.
La familia Arechavala comienza el Habana Club. En los años 40 o 30, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y después se populariza a finales de la Segunda Guerra Mundial en el año 45, en Cárdenas, y ahí tienen su ronera,
sí.
Que todavía está ahí,
sí.
Pero ya obviamente no se produce ron Arechavala, y el Habana Club se fabricaba ahí también. Entonces, el gobierno este cubano decidió, obviamente, arrebatarle la propiedad a la familia Arechavala y continuar haciendo el ron. No tuvieron ni la decencia de cambiarle el nombre, chico, a ron.
Entre una de las cosas que se robó, entre tantas de las miles cosas que le robaron a todas las personas que tenían decencia
fue
de tener
ron, el ron, el Habana Club. Entonces la gente habla del Habana Club, y de paso, el Habana Club, y debo decir esto, el Habana Club, hasta que lo llega este acuerdo entre Cuba Ron y la firma de Pernod Ricard, una firma francesa, es que se mejora un poco el ron, porque Pernod Ricard invierte más en esta, la producción de ron, y ya Habana Club empieza a ganar premios alrededor del mundo. Pero ¿qué sucede en este tiempo?
Cuba no invierte.
No,
él busca a alguien que
otra persona invierte. Sí. Pero lo interesante de esto es que en ese tiempo Bacardí compra la firma de Ron Arechavala.
¿Qué año estamos hablando? ¿Los años 40, 50?
No. Bacardí la compra hace 10 años, 12 años. Y ahí viene el pique, porque entonces Bacardí empieza a fabricar su versión de Habana Club.
Bacardí era de Santiago de Cuba.
Correcto.
Y Arechavala de Cárdenas.
Entonces se unen hace 12 años, más o menos. Bacardí empieza a fabricar con la receta original de la familia Arechavala, que se la vende la familia Arechavala. Correcto. Legalmente.
Como debe ser.
Y Bacardí empieza a fabricar su propio Habana Club. Y ahí vienen los pleitos.
Claro.
Viene la bronca, como decimos nosotros. Claro. Y bueno.
Se formó lo que se formó.
Y entonces ahora, en aquel entonces, hace 5 o 6 años, tenía pensada la firma Pernod Ricard distribuir Habana Club en los Estados Unidos, Habana Club de Cuba.
Sí.
En los Estados Unidos, pero lamentablemente para ellos se le colaron de frente Bacardí y le pusieron una demanda en los Estados Unidos y ganaron las cortes americanas, no dándole permiso o preveniendo el permiso a Habana Club de Cuba distribuirse en los Estados Unidos.
Es decir, el Habana Club de Cuba no se puede vender en los Estados Unidos.
No, señor.
¿Pero hay un Habana Club que no es de Cuba?
El de Bacardí.
¿Y se vende aquí? Yo no lo he visto.
Se vende aquí en todas partes, en todas las licorerías.
¿Sí? Sí. Bueno. Pues mira, vamos a tenerlo en cuenta.
¿Cómo no? Yo digo hasta más, que la semana que viene debemos de...
¿De comprar un Habana Club?
No. ¿Eh? Y hacer una prueba aquí en el aire.
Sí, hay que hacer una prueba.
En el aire.
En el aire.
Es más.
No te lo recomiendo.
No, fíjate. Jaco y Exilia que estén en el aire. Y tú y yo detrás. Y nosotros.
Ya ahora, sí detrás tienes, de ahora sí tiene sentido esto. Ahora sí me gustó esto. Son las 8:19 minutos. En tempranito y de mañana, como todos los viernes, casi siempre hacemos un resumen de la cantidad de cosas que hemos puesto en toda la semana. Y Exilda Arjona conversó esta semana con el escritor Jorge Luis Camacho acerca de su próxima publicación, una novela que se llama Sinfonía Cubana. Vamos a oír un fragmento de esta entrevista.
Vamos a comenzar a hablar de esta novela de Sinfonía Cubana. ¿Cuál es la historia que nos cuentas en ella?
Esta saga, que es una trilogía, la historia en realidad que cuenta la Sinfonía Cubana es la historia de una familia cubana que se llama Los Robles Serra, que son dueños de un central azucarero fundado por sus antepasados. Este central se llama La Rosa y es un central que será nacionalizado, como casi todas las grandes empresas del país, en 1960 por el castrismo. Y recuperar y reconstruir ese central es el sueño de esta familia a lo largo de los 3 libros que forman la trilogía Sinfonía Cubana.
Es una historia que pasa por La Habana, por Miami, por New York y por París. ¿Es ficticia totalmente o tú lo mezclas con matices reales también?
No, la historia es totalmente ficticia. Quiero decir que los personajes son todos creados por mí, pero la historia con H mayúscula está muy presente dentro de la historia con H minúscula. Quiero decir, la ficción y la historia están muy relacionadas. La historia va marcando lo que va sucediendo en la ficción. Quiero decir, por ejemplo, la primera escena sucede enero 1, 1959, jueves. Ahí los personajes de ficción viven algo, que en este caso es la mamá de Julio, que se llama Libertad, por Libertad Lamarque, pero es confundida por la gente, por una señora loca y unos señores borrachos, por la libertad. Esto no es totalmente inocente, esto es porque esta señora tiene un cáncer, como el cáncer que está comiendo la sociedad, y la libertad irá agravándose, su salud irá agravándose a medida que la libertad se va desapareciendo en Cuba.
¿Por qué este título? ¿Por qué Sinfonía Cubana?
Bueno, hay 2 razones. Una menor, que yo diría, es la amplitud del proyecto, porque es una novela sinfónica, digamos que hay muchos personajes, muchas líneas melódicas, como en una sinfonía. Y también porque es una novela sobre la herencia. Julio, que es el personaje principal, que es un niño al inicio de la novela, termina siendo un anciano. Julio hubiera querido ser músico, pero cuando la familia pierde el central, él es el único que por edad podría recuperar el central. Entonces, él escribe una sinfonía que dedica a su tío y a su papá tras la tragedia de la Bahía de Cochino, y esta sinfonía se toca una vez. pero él se da cuenta de que él es el único de la familia que puede recuperar la rosa. Y entonces él decide, después de haber tocado esta sinfonía, haber tenido este magnífico éxito, tiene 12, 13 años cuando escribe esta maravilla para él, ¿no? Él regresa a París, donde ya está viviendo en ese entonces, y le dice a su profesor de composición: en la familia mía todos han sido azucareros y yo también lo voy a hacer. Pero su hijo sí es músico. Y entonces por eso viene la transmisión. La escena final, en la cual Julio, ya anciano, está dando un discurso tras el final del castrismo y la libertad de Cuba, se escucha una melodía, y esa melodía es la sinfonía cubana, aquella que él compuso en el 1962-63, cuando salieron los presos de Bahía de Cochino, que esta vez la está dirigiendo su hijo. Entonces, por eso se llama Sinfonía Cubana.
Jorge, las mujeres juegan un papel importante en esta obra. Cuéntanos un poco.
Sinfonía, bueno, como toda obra de esta dimensión, tiene muchas historias, pero una de estas historias es la transmisión de la herencia. En este caso estamos hablando de la herencia material, estamos hablando de un central azucarero. Y este central ha pasado siempre, desde que se fundó, de hombre en hombre. Y tal vez en otras épocas era insólito que una mujer dirigiese un central azucarero, pero hoy no. Entonces yo quise que las que heredan del central azucarero al final son dos mujeres. Y bueno, no se sabe a quién se la pasará después.
Claro, hay que leer, hay que leer. Hay que leer Sinfonía Cubana y saber de qué va y cómo va a ser el final. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla y llevar a buen puerto la novela?
Mira, escribirla como tal creo que me llevó unos 6 años. Llevarla a buen puerto, en eso estoy. Y creo que consideraré que la llevé a buen puerto cuando empiece a sentir que los lectores la están adoptando y la están pasando a otros lectores. Porque lo que sueño es que alguien lea el primer libro y ese primer libro, que es el más chiquitito de los tres, le dé ganas de leer el segundo y de leer el tercero y de decirle a un amigo, ya me está pasando, por cierto, ya me están llamando de Miami, gente emocionada para decirme que cómo están leyendo, ¿no? Y yo creo que la novela habrá llegado para mí a buen puerto cuando la gente la quiera compartir y le diga, ¿no te has leído Sinfonía Cubana? Míralo, míralo, te va a gustar.
Háblame de tus publicaciones anteriores, si tienes ya proyectos futuros, ¿no? Porque cuando uno termina algo, siempre tiene el bichito de lo que voy a hacer después. Y si tienes algún proyecto futuro.
Mis publicaciones anteriores, para mí la literatura siempre fue algo que yo haría tarde en la vida. Y la literatura siempre me pareció, entre otras cosas, porque financieramente es muy difícil vivir de la literatura y no me parecía posible criar a mi hijo correctamente escribiendo libros, tenía que escribir uno por mes. La literatura siempre me pareció una cosa del final, un poco como cuando tenga la esponja llena de vivencia. No cuento mi vida, no me interesa eso. Me interesa pasar a través del filtro del imaginario lo que sé. La vivencia es en realidad lo que uno aprendió de la vida. Y siempre me pareció que la literatura era algo que vendría tarde. Mucho después de la música, mucho después del guión, mucho después del actor. Y lo que pasa es que ahora llegó el momento. Y entonces, bueno, proyectos tengo porque tengo una primera novela que salió en portugués y en francés y que está inédita en español y que voy a editar probablemente del año próximo. Tengo otra que escribí en francés que voy a traducir para editar también en español un poquito después, sin duda. Y estoy escribiendo otra, que esa la estoy comenzando, pero la tengo bastante avanzada ya en mi mente, que esta habla sobre la esclavitud y la música. La esclavitud y la música están ligadas en el sentido de que el jazz, el Latin jazz, que son probablemente las músicas más interesantes, con el rock, claro, del siglo XX, en todo caso, en cuanto a música popular se refiere, están muy ligadas, y la música cubana también está muy ligada a la esclavitud. Entonces eso es lo que me apasiona en este momento.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Última media hora de este tempranito y de mañana muy especial que estamos haciendo hoy, Joe Cardona y un servidor de usted, Fuentes Viñoli. Joe, me quedé fascinado con la historia esa que me estás haciendo de los rones.
No, la historia de rones es fascinante. Vamos a hablar un poquito más de eso después de las noticias.
Porque hay rones y rones. Es decir.
Pero usted es un conocedor también de ron.
No, yo lo que tengo es cultura alcohólica, que es otra cosa. Eso es otra cosa.
Es muy diferente.
Eso es diferente. Yo tengo cultura alcohólica. Eso es un orgullo.
Un orgullo.
Usted le dice a cualquiera, yo tengo mi cultura alcohólica, la tengo, tú sabes, para que uno... No es que uno tome de todo, pero
no es que uno sea conocedor. Sabe,
uno
no,
conoce y yo me meto en el internet y aprendo del internet.
Claro.
Cuál es ron, cuál es el que tiene tal sabor, por qué lo mezclan, por qué no lo mezclan, dónde se añeja, dónde no, cómo se destila. Hay diferentes... De todo eso es interesante.
Pero es que la historia del ron en el Caribe es fascinante. Los ingleses, que primordialmente eran los que manejaban, porque los franceses tenían su brandy, los españoles tenían sus vinos, y el trago que los ingleses abrigaron y se tomaron como de ellos fue el ron en el Caribe.
Qué cosa, ¿eh? Uh-huh. Y ahí viene la caña de azúcar.
Bueno, y la marina inglesa hasta el año 1971, 1971.
Eso fue antes de ayer por la
le
tarde.
Daban su ron todos los días a los marinos.
Un traguito, un shot.
Un traguito, un shot.
Como decían los viejos de Cuba, le dieron un palo ron.
Porque los piratas tomaban lo que era el grog, le decían grog, que era una mezcla de limón, jugo de limón, con ron.
Pero el limón es la base de todo.
Claro que sí.
Vamos
para
a
los
pasar,
cubanos.
Vamos a pasar a las noticias con Ariane González y después te cuento.
En las informaciones, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, envió una carta abierta al Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, donde expresa su preocupación con las violaciones de la ley y la Constitución con los detenidos en las protestas del 11 de julio y pide a estos organismos una respuesta.
Estas cosas que dicen no la están diciendo para aquí adentro, porque aquí adentro nadie se las cree. La están diciendo para que el mundo piense que de verdad están preocupados por el problema de la justicia, que en Cuba no se imparte justicia según las mismas leyes. Porque hay muchísimos ejemplos. Te puedo poner uno simplemente. ¿Cuántas personas hay en sus casas que no pueden salir a la calle porque la dictadura no le permite salir a la calle? ¿Debido a qué ley esas personas están encerradas en su casa y no le permiten salir? Entonces, eso te da una idea de que todo lo que están hablando, Díaz-Canel y la serie de personas que hablan de esto, la fiscal general, el jefe de los tribunales, eso es sencillamente un espectáculo para el exterior. Y sigue la Constitución sin tener respaldo ni cambio de las leyes que deben ser cambiadas.
La economista invita además a la firma de la misiva de todas las personas que compartan las opiniones allí expresadas. Y ayer se celebró el Día Internacional de la Juventud y cubanos consultados por Radio Martí opinaron que en los jóvenes del país está el germen de los cambios que necesita la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, precisamente cuando en Cuba muchos jóvenes han sido encarcelados solamente por expresarse y manifestarse en casi toda la isla el pasado 11 de julio. Sobre el tema, el intérprete de hip hop y activista conocido por el funky dijo a Radio Martí:
la juventud aquí en Cuba ahora mismo está demasiado triste, ¿entiendes? No tienen opciones, no tienen futuro. Aquí, por supuesto, no hay nada que celebrar. Esta nueva generación ahora mismo tiene mucha velocidad y no quiere esto, por supuesto. Aquí la juventud sabe que tú puedes estudiar, puedes trabajar, pero no te puedes comprar los tenis que te gustan.
En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio. Según el periodista independiente Henry Constantín, quien fue arrestado a raíz de las protestas populares en Camagüey, en los jóvenes cubanos está el cambio, esos a los que el régimen no ha logrado ideologizar.
Un grandísimo número de los rostros que caminaron por las calles el 11 de julio, los que le dieron el frente a los perros de la policía, o sea, a los perros pastores alemanes, ¿no?, a los agentes, a los policías negras, eran rostros jóvenes. En ellos está el cambio y no por gusto, gran parte los presos ahora mismo son jóvenes, son la gente que dejó de ver por completo el noticiero, dejó de leer el Gran Mano, nunca lo leyó. Son personas que no pudieron ser ideologizadas, como quizás lo fueron un poco nuestros padres, y que son los que piensan en progresar, son los que piensan en las nuevas tecnologías, son los que piensan en hablar con libertad.
En opinión de Constantín, lo inmediato es estar preocupados y angustiados hasta que todos los detenidos tras las protestas del 11 de julio estén libres.
Pero a nivel macro, a largo plazo, Cuba debe alegrarse, sobre todo porque sus jóvenes ya se parecieron por fin a los jóvenes de casi todo el mundo, libre o porque quiere serlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El mal tiempo obligó ayer a suspender el salto que iban a realizar 11 paracaidistas sobre el Memorial Cubano en Miami para expresar su apoyo a la lucha por la libertad, así como a las históricas protestas que inundaron las calles de Cuba el 11 de julio. Una fuerte lluvia con truenos impidió la actividad y se tendrá que hacer en otra fecha, dijo a la agencia EFE el paracaidista y organizador del evento Edel Díaz. El grupo de paracaidistas, compuesto por 7 cubanos, 2 estadounidenses, un venezolano y un colombiano, tenían previsto descender sobre el memorial que se levanta en el Tamiami Park, en el suroeste de Miami, con banderas cubanas que llevaban inscripciones como Patria y Vida. En otra información, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, reiteró que el régimen de Nicolás Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones estadounidenses al permitir que los venezolanos participen en elecciones libres y justas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
A una pregunta sobre el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición en México y las exigencias del mandatario venezolano de que Estados Unidos elimine las sanciones contra su gobierno, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha dejado claro que Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones, creando las condiciones necesarias para permitir que se celebren elecciones libres y justas en Venezuela.
It requires the Maduro regime to engage.
Él dice que requiere que el régimen de Maduro participe en discusiones sinceras con la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana. Dice que, como señalaron en la declaración conjunta del 25 de junio con los socios de la Unión Europea y Canadá, acogen con beneplácito avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela y están dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos. A una pregunta sobre la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, para que Estados Unidos declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo, Price dijo solamente que hacen esas decisiones con base en los hechos, que hacen esas determinaciones de forma regular y que no comentan sobre deliberaciones potenciales relacionadas con el uso de la autoridad de designación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Se nos está acabando el programa. Después no me diga que quieres dos horas más.
Yo vuelvo el lunes.
Tú eres capaz de pedir dos horas más de este programa. Porque esto para un día está bonito.
Puede picar, extenderse, digamos, al mediodía con el programa.
Caballero, ¿quién me manda a mí a hablar de esto? Si yo soy el productor oficial de este programa, voy a tener que meter 6 horas de programa.
Cardona, Viñoli y Alba.
Y Alba. Está bien, eso está bien. Oye, me quedé enganchado con lo de Ron.
No, tú vas a la casa ahora.
Es fácil. No, voy a estudiar.
A estudiar.
Por la internet.
Claro.
¿Cuáles son los jugadores más baratos, más caros?
Pero tú me decías, yo te expliqué lo que era el grog, que es el nombre que le ponen los ingleses al cocimiento este que ellos hacían con ron, con limón, jugo de limón caliente, azúcar y agua.
Pero es que eso es lo que hacía mi abuela cuando yo tenía catarro.
¿No? Eso es fascinante.
Mi abuela decía, vamos a darle una cosa al muchacho porque tú ves cómo se le quita la tos.
Pero precisamente claro, para eso lo usaban los ingleses, ¿no? Y la marina inglesa, para prevenir el
escorbuto.
El escorbuto y el catarro.
Claro, claro, ahora me doy cuenta. Es que tiene todo el sentido del mundo. Mi abuela decía, no es como aquí. Tú le dices aquí a un niño que tú le vas a dar un poquitico de ron y se pone un escándalo mundial.
No. Y te reportan a las autoridades.
No, se entera hasta Biden. Pero allá te daban un poquito, claro, no, era un poquitico de ron para que aquello pasara con limón, azúcar, canela y calentico, tibiecito, te lo tomaba. Y es
claro, para la garganta.
Te quitaba las cosas de la garganta.
Igual que Tilo, Tilo lo cura todo. ¿Eh? Tienes cáncer, Tilo. Mi abuela te tiene, ¿qué tú tienes, mijito? Ah, Tilo.
Con limón.
Con limón. Ya lo cura todo.
El problema es que grow, como casi dice la palabra, va creciendo. Es decir, si a ti te daban un poquitico de ron.
Pero no es grow, es grog.
Sí, yo sé, grog.
Pero tú le pusiste grow, sí, porque lo tuyo es distinto.
Porque me suena a mí a que está creciendo en inglés. Ajá. Pero fíjate tú qué coincidencia. Si tú eres un niño, te dan un poquitico de ron con toda esa melcocha de
azúcar.
Azúcar, jugo de limón tibio, canela. Cuando tú vas creciendo, el alcohol va creciendo. Entonces ya es medio.
Los dos dedos no son dos dedos horizontales, sino son dos dedos verticales.
Dos dedos verticales de alcohol y lo demás es, lo demás es historia.
Pero algún día vamos a hablar de eso con más tiempo, de historia de ron en el Caribe, y es fascinante. Y la historia de Cuba, obviamente.
¿Te puedo preguntar algo?
Sí.
Más o menos cuánto tú. Supongamos ahora que dejan entrar, no va a pasar, pero que dejen entrar el ron Habana Club cubano a los Estados Unidos. Más o menos, así por arribita, ¿cuánto tú crees que va a valer una botella de?
Entre 30 y 40 dólares, estimo yo.
Entre 30 y 40 dólares.
Sí, yo creo que obviamente Cuba produce muy buen ron, uh-huh, especialmente el de 7 años, el Habana Club de 7 años.
Claro.
De nuevo, Pernod Ricard invirtieron millones de dólares en la ronera.
Ya.
La ronera de Bacardí, precisamente.
Claro, claro.
Pero ciertamente es un muy buen ron. Y Cuba siempre ha producido, bueno, Bacardí, Ron Arechavala, dominado en el mundo del ron.
Yo creo que la gente a lo mejor lo compra por nostalgia, por no haber comprado ese ron hace mucho tiempo. Pero ¿por qué yo me voy a comprar una botella de Havana Club cuando yo me puedo comprar por el mismo precio una botella de ron Barbancourt?
Ahí me impresionaste cuando me dijiste Barbancourt, que es el ron haitiano.
Haitiano. Ellos no fabrican mucho.
No.
Ahí está la gracia.
Está limitada. Exactamente.
Es interesantísimo ese ron, porque ese ron se hace con barricas de whisky americano.
Sí, señor.
Unas barricas de whisky americano que fueron de aquí, de los Estados Unidos. Yo no sé cómo, no me pregunta, porque no he averiguado mucho.
No, pero además.
Fueron a parar a Haití.
La familia Barbancourt fabricaba el ron antes de la liberación de Haití. Tanto tiempo lleva en Haití. Cuando triunfa o sacan a los franceses de Haití, permanece la familia, los dejan tranquilos fabricando su ron.
Como debe ser.
Como debe ser.
Como debían haber dejado a Rechavala.
Y como debían haber dejado a Bacardí.
Y a Bacardí, pero no.
Correctamente, pero no, no.
Y Barbancourt es un ron muy, muy bueno. Claro, si se pone a comparar uno las cosas, el Havana Club no va a competir con Zacapa, por ejemplo.
De Guatemala.
De Guatemala, es un ron de Guatemala, es un ron que tiene tantas estrellas de premios, de haber ganado premios.
Pero es que es un ron que casi se toma como whisky.
Es casi whisky.
Es casi.
Y al final del paladar sabe a miel. Tú te, lo que te sale por la nariz. ¿Quién me dice? Si yo no tomo ron, ¿para qué yo hablo de estas cosas? A ver,
Tú has leído.
Yo he leído que cuando tú te lo tomas, el aliento que te sale es como miel.
Pero mira, para ti en alta mar,
sí,
el grog. Que además tomaba Hemingway en el Pilar.
Ah, mira. Eso ahora salió un ron que se llama Pilar. Inspirado en la embarcación.
Inspirado por él.
De Hemingway.
Pero Gregorio.
Fuentes.
Fuentes, además, familia tuya en algún momento.
Sí.
El cocimiento que él le hacía a Hemingway era grog.
No me digas.
Claro que sí.
Pues mira que yo no sabía eso. Uh-huh. Y se le atribuye a Hemingway el...
Claro, el contenido de ron era un poquito más elevado.
Sí, porque ya Hemingway era mayor de
edad. Ese era...
Iba creciendo.
General de 5 estrellas.
Sí, cuidado con lo de general, que los generales están en candela. Están en candela, los generales están cayendo como...
No, pero el limón lo cura todo.
El limón lo cura...
Es la base de todo.
Es la base de todo.
El fundamento.
Pero qué interesante que... Pero yo me digo, si yo me voy a comprar un Havana Club... No, me compro un Zacapa por $5 más. Un Zacapa 26 años... Que eso sí...
Lo tienes bien estudiado, esta cuestión de ron.
Mire, yo...
estudiado.
Te puedo dar precio, mira, te puedo dar precio. El Pilar vale $41.99 ahora mismo, en cualquier...
Fabricado en Cayo Hueso.
Lo fabrica en Cayo Hueso. Es un ron espectacular. Yo quisiera poder... Si yo pudiera tener... Yo quisiera tener el poder de que alguien me diga, tú me puedes mandar una botella de Pilar.
Sí, bueno, vamos a hablar con Silvia Rosabal, nuestra directora.
No, que a lo mejor...
Para que nos compre, no, para hacer un estudio oficial.
Cuidado con lo que pide que se te puede dar. Dicen ustedes los americanos. Cuidado con lo que pide que se te puede dar.
Hoy ha sido un gran placer para ti.
Para mí,
compartir.
Eso me gustó.
Ha sido un gran placer para ti.
Compartir el Pilar.
¿Cómo te caigo ahora después de compartir?
Yo.
¿Cómo tú me dices? Esto, a los oyentes que no saben el chiste este. Lleva años, Viñoli, pasaba por mi oficina y ¿qué tú me decías todas las mañanas?
El problema es que yo te veía pasar a ti por delante ahí y digo, ah, pero ¿quién es este tipo que llegó antes ayer por la tarde? Qué mal me cae el tipo este.
Y me dice Viñoli un día.
Qué mal me cae.
Tú sabes que antes tú me caías mal.
Pero ahora
me caes peor.
Como aquella mujer que dice, tú tienes poquita voz, pero desagradable cantidad. Me quería
matar. Tú eres un tipo agradable, Viñoli, no, ¿verdad que?
No, yo creo que no cojo mucho lucho con la vida porque hay tanta gente que están pasándola tan mal.
Cardona, Viñoli, Alba. Si la estás pasando mal, Cardona, Alba. Viñoli, Alba.
Alba, esa es la fórmula.
Esa es la fórmula, tal vez creamos un ron.
Sí, tú sabes que sí no está mal la idea, ¿no?
Por lo menos vamos a tomarnos un ron después del show. A brindar.
Mira, en lo que brindamos.
Mira, brindamos celebrando que esta tormenta fue un viento platanero para Cuba.
No pasó nada.
Eso es lo importante.
Y esperando que a todo el mundo se le quite la pandemia en Cuba que tan mal la están pasando. Pero mientras tanto, vamos a saber de los últimos deportes de hoy y este fin de semana con Edemio Navas.
Muchas gracias, Joey, también, por supuesto, a Fuentes Viñoli, también a Fuentes Cortés, ¿por qué no? Y efectivamente, suerte que no pasó nada con lo que iba a ser algo grande para Cuba. mucha lluvia que hace falta, sobre todo en la parte oriental. Y bueno, la pandemia, señores, le pedimos al Señor que salgamos todos de esta situación en la cual estamos, no solamente Cuba, sino a nivel mundial. Bueno, vamos a brindarles a continuación los resultados de lo que hicieron anoche los peloteros cubanos en las Grandes Ligas y también a los cubanoamericanos. Candelita Iglesias continúa muy bien jugando ahí en el campo corto. Anoche se fue con un sencillo, un doble, su número 20, anotó dos carreras en el triunfo de su equipo Angelinos de Los Ángeles 6-3 ante el Toronto. Y por esta última novena canadiense, el espirituano Lourdes Gurriel Jr. disparó su jonrón número 14 y llegó a 49 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 267. Eric Hosmer, el cubano-americano, de 4-1 con impulsadas, pero su equipo de San Diego perdió 12-3 ante Arizona. Falló el picheo del equipo de los Padres. Y bueno, también destacar en la jornada de ayer el jonrón número 23 de Pito Abreu, el muchacho de ahí de Cienfuegos. Impulsó una, llegó 85 y está segundo este departamento en toda la MLB, batea 250. En tanto, Joan Moncada se fue de 4-0, bajó de 251. Y Luis Robert Moirán, que regresó a la alineación de los Medias Blancas después de una lesión durante más de 2 meses, anoche disparó su doble número 11, anotó una carrera. Y Chicago derrotó en tremendo partido, muy cerrado, 9-8, a los Yankees de Nueva York. El Cincy le ganó ampliamente 12-3 a Atlanta. Guillermo Heredia de 1-0 y bueno, Jorge Soler de 3-1 con una anotada. Por el equipo del Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, el pitcher pinareño, de 3-1 con una anotada. Y bueno, desde el punto de vista del montículo, Vladimir logró su octavo triunfo del año, 3 derrotas. Lanzó anoche Vladimir, el vuelta bajero, 6 entradas, 5 hits. Le anotaron una carrera fue limpia, ponchó a 6 y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.95. Reitero, octavo triunfo del año para el pinareño Vladimir Gutiérrez. José Adolis García, 3-0, bajó 2.48, y Andy Báñez de 3-0 en la derrota de Texas, 3-1 ante los Marineros de Seattle. Kiki Hernández anotó una carrera, recibió 3 boletos, y Julito Martínez 3-0 en la derrota del Boston ante Tampa, 8-1. Yandy Díaz, el villaclareño, de 2-1 con una anotada, batea 2.54. Nolan Arenado, el cubano-americano, para mí la mejor tercera base en los últimos 8 o 9 años en la MLB. Anoche al menos conectó un sencillo, impulsó una, batea 2.61. Su equipo, el San Luis, derrotó 7-6 a los Piratas de Pittsburgh. Almora Jr. en el doble encuentro se fue de 1-0. Yadiel Hernández recibió un boleto, bueno, impulsó una carrera en la derrota de Washington, 5-4 ante los Mets de Nueva York. Y en otro partido de esa doble cartelera, los Mets también ganó 4-1 ante Washington. Y aquí Yadiel Hernández se fue de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 298. En cuanto a la tabla de posiciones, en la Liga Americana, en la División del Este, el equipo de Tampa sigue en primer lugar con 70-45. Tiene Tampa el mejor récord en la Liga Americana, ventaja de 5 sobre el Boston, 17 de los Yankees. Por la División Central, Chicago, ventaja de 11.5 sobre Detroit y Cleveland. Y en el oeste, Houston de Gurriel, ventaja de 1.5 sobre Oakland. En la Liga Nacional, no tuvimos tiempo para hablar del viejo circuito. Filadelfia, ventaja de 0.5 sobre los Mets y a 1 el equipo de Atlanta. Los Marlins a 12. Ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos el equipo de acá de la ciudad de Miami. Milwaukee llegó a 70 victorias. Ventaja de 8 sobre el Cincinnati y a 11 del San Luis. Después están los Cachorros y el Pittsburgh. Y por último, en la División del Oeste, San Francisco de líder, seguido por los Dodgers y los Padres de San Diego. Y bueno, por último, quería señalar de que mañana el cubano Guillermo Rondón combatirá contra el filipino John Riel Casimero en Carson, California, por el título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso gallo. Esperamos una gran victoria de Rondón. Por supuesto, tendremos esa noticia en radio, en Televisión Martí y también en martinoticias.com. Más deportes bien temprano, 10:30 de esta mañana en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, yo estamos terminando este día muy especial en Tempranito y de mañana.
Nos van a contratar ya permanentemente a ti y a mí, ¿no?
¿Qué te pareció trabajar aquí?
No, bueno, a mí me encantó.
¿Y qué te pareció levantarte a las 4 de la mañana?
Ah, fabuloso.
Sí,
fabuloso.
Yo me levanto muchas veces a las 4 de la mañana y a veces me levanto a las 3.
Fue una desgracia para mí porque tú sabes lo que es levantarse a las 4 de la mañana.
No.
Pudiera yo estar durmiendo hasta las 4 y media cuando sí. Me levanto usualmente.
No, pero no solamente eso, para ti. Es una desgracia levantarte a las 4 de la mañana y encontrarte con la cara mía a las 5. Ya eso sí una desgracia.
Buen punto, Viño. Tienes razón.
Pero tienes un punto a favor.
¿Cuál?
Que a lo mejor no regresas a este programa porque uno nunca sabe. Mire, yo le sugeriría a muchísimos oyentes que tenemos a esta hora y a todas las otras anteriores 3 horas de Tempranito de Mañana, que le escriba un email a tempranitodemañana@gmail.com y diga qué le pareció. Exilda va a hacer leña con nosotros con la cantidad.
Yo estoy casi convencido que sí, el lunes nos hacen leña.
La cantidad de barbaridad de cosas.
Pero nos divertimos, candidato y yo.
Ah, no, eso
nadie nos quita lo bailado.
No, eso sí.
Ni el ron.
Porque, y te lo decía en interno, hay veces que la gente en Cuba no quiere estar oyendo ese teque político. ¿Sabes?
¿Cómo? La gente en Cuba le encanta el teque ese, chico.
Sí, el teque político.
¡Claro! No, la gente en Cuba especialmente un día como hoy, un viernes 13.
¡Oh! Y día de
cumpleaños del natalicio de la piedra.
El natalicio del comandante en polvo. El meteorito que destruyó Cuba.
No, pero tienes razón. A la gente lo que le gusta es divertirse y pasarla bien. Y saludable. Les pedimos que, por favor, se cuiden mucho.
Sí. Mira, en Tempranito de Mañana, desde que inventamos este programa, la tercera etapa, como te dije yo dije, ¿por qué no ponemos lo que siempre a Cuba le ha gustado y nunca ha podido oír? Las canciones que están prohibidas en Cuba. Hemos puesto a Willy Chirino, hemos puesto a Celia, hemos puesto todo. Y con esta canción nos vamos de Celia Cruz, por si acaso no regreso. Para que por si acaso, no regresamos tú y yo.
Un abrazote.
Buen fin de semana.
No regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera, porque tuve que marcharme, todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Va pasando y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos, y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo, por si acaso. Llegará el momento que se borre el sufrimiento, guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo. Por si acaso no regreso. yo la adoro con todo el corazón.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.